En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Noche europea que nos ha dejado muchas emociones y que nos brinda más de cara a la última jornada de la fase Liga de la Champions. Ha ganado el Barça en Praga, 2-4, al Slavia. Ha ganado el Athletic Club en Italia, en Bérgamo, al Atalanta. Comenzó perdiendo, pero remontó y ha ganado 2-3. Ha sufrido hasta el final. Y el Atlético de Madrid, por la tarde, comenzó ganando, pero empató frente al Galatasaray 1-1 con un gol en propia puerta de Marcos Llorente. La situación en la clasificación de la Champions de cara a la última jornada es que solo hay dos equipos en Europa que tienen garantizado que están dentro del top 8 antes de jugar esa última jornada. Son el Arsenal, que lo ha ganado todo, 21 puntos, y el Bayern de Múnich, que hoy ha vuelto a ganar y que tiene 18. El Real Madrid es tercero, tiene 15, pero no tiene garantizada esa plaza en el top 8 de cara a esa última jornada. El Barça, de momento, está fuera del top 8, por diferencia de goles, pero fuera. Es que tiene 13 puntos el Barça, y hay 8 equipos con 13 puntos. Hay 3 que están en el top 8 y 5 que están fuera del top 8. Uno de ellos es el Barça, y otro el Atlético de Madrid, que también tiene 13 puntos. Y el Athletic Club se mete por los pelos en la zona de clasificados para jugar la ronda de 16avos de final de la Champions. Recibe en la última jornada, en San Mamés, próximo miércoles, al Sporting de Portugal, que es un equipo complicado porque tiene 13 puntos y también se juega a estar dentro del top 8. Pero claro, ha cambiado la cosa de manera radical para el equipo de Valverde. Tiene 8 puntos, está en el puesto 23º y, por tanto, depende de sí mismo para estar, como decimos, en esa ronda de 16avos de la Champions. Ahora lo contamos todo, pero es que otra de las noticias de la noche es la lesión de Pedri. Minuto 59 de partido, problemas musculares, se ha ido Pedri con mucho dolor, se ha ido tieso, totalmente tieso, y creo que ya sabemos lo que tiene Pedri, o por lo menos una aproximación. Elena Condis en Praga. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy con Gerard Martín. Gerard, ¿qué tiene Pedri? Bueno, ahora le están preguntando. Bueno, Pedri ha pasado por aquí cabizbajo, se ha retirado en el minuto 59 de la primera parte. En las primeras exploraciones ven que hay una lesión en los isquios de la pierna derecha. En principio no reviste mucha gravedad, pero habrá que esperar a mañana para que le hagan más pruebas en Barcelona. Estaba visiblemente afectado y ahora, si os parece, vamos a escuchar a Gerard.
Bueno, es un final de isquio muy grande, muy fino, pero bueno, es un tema de tracción, de estar con una calle, comunicación.
El sonido es malísimo desde esa zona del estadio para escuchar a Gerard Martín, al jugador del FC Barcelona. El Barça ha ganado, hay que poner el pero, por supuesto, de la lesión de Pedri, el pero también de que le vuelven a hacer goles un equipo que no es ni mucho menos uno de los equipos peligrosos en ataque de Europa. Había hecho 3 goles en la Champions, bueno, pues hoy le ha hecho 2 al Barça. Y, como digo, gana el partido con tantos de Lewandowski. No, perdón, 2 de Fermín, Dani Olmo y Lewandowski. Lewandowski, me decía David Sánchez. Hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
El nuevo hombre de los números del partidazo.
Correcto.
Que lleva 106 goles en la Champions.
Salvo que Pedro diga.
Bueno, 107 ya.
¿107?
¿Qué? Con el que ha metido en prueba puerta, 107.
Hombre, eso no cuenta, por favor.
106 más 1.
106. Y solo Messi y Cristiano llevan más, 129, 141, sí, sí. Una barbaridad lo de Lewandowski, que es, este año es el primer gol que marca en Europa.
¿Pero desde cuándo estás tú tan pendiente de las estadísticas?
No, lo he mirado, pero por casualidad, que lo he visto, he mirado lo de Messi y lo de Cristiano.
El Atlético ha hecho una gran segunda parte, perdía frente al Atalanta y luego se ha puesto 1-3 con goles de Guruceta, Nico Serrano y Robert Navarro. Pero resulta que ha metido el segundo el Atalanta y ha acabado pidiéndola ahora. Pero claro, es que es una victoria fantástica. Y en el Atlético de Madrid, por la tarde, muy prontito adelantó Simeone, Giuliano Simeone, al conjunto rojiblanco, que vestía de azul, y después empataba el Galatasaray con ese gol que les decíamos antes de Llorente, en propia puerta, en una acción en la que Llorente no tenía nadie alrededor. Intentó despejar, lo hizo medio raro y la pelota se coló en el fondo de la portería de Oblak, pero la verdad es que no había ninguna urgencia para despejar ahí la pelota. Por desgracia acabó así el partido. Y al final, incluso aunque la Leti tuvo oportunidades para ganar el partido, Oblak en los últimos minutos, en el añadido, hizo paradas destacadas para que no perdiera el conjunto del Simeone. ¿Esto dice Simeone sobre la presencia de la Leti o no en el top 8?
Ahora dependemos para empezar la otra fecha del Atalanta y del Liverpool. Y si el Atalanta y Liverpool ganan, evidentemente empezaríamos a la última jornada con menos posibilidades. No, no hay, la realidad es esa. Si empatan, por ahí tenemos más posibilidades. Así que dependerá no, primero no de nosotros. Yo creía que ganando los dos partidos no dependíamos de nadie.
El Liverpool ha ganado 0-3 en Marsella, pero el Atalanta perdió con el Athletic Club. Está hablando, que me parece, Dani Olmo en Praga. Elena.
Sí, al final Flick, el Hansi, bueno, el míster sabe lo que puedo hacer, yo también, entonces cuando tengo posibilidad pues intento aprovecharlo.
Dani, estamos preocupados por Pedri, tú has entrado en su lugar, ¿cómo le has visto? ¿Sabes que tiene? Aparentemente era una lesión en los isquios.
No sabemos aún, esperaremos a las pruebas que seguramente se hará mañana, pero no cabe ni, no hay duda de que Pedri es un jugador importantísimo, que deseamos todos que sea lo menos posible y que vuelva lo antes posible al equipo.
Y volviendo a tu gol, además son goles esta temporada, lleva 6 importantes, ¿no? Los que dan ventaja, los que encarrilan los partidos, por ahí también te debes sentir muy satisfecho, Dani.
Sí, estoy contento, cada vez que puedo ayudar al equipo también marcando o asistiendo, al final es también un objetivo que tengo, pero lo más importante es seguir ganando.
La clasificación, lo que ocurre en el resto de partidos, está todo muy igualado de cara a esta última jornada, con sorpresas, incluso va a ir de goles, ¿lo vais mirando?
Ahora, si no me equivoco, son 8 equipos, ¿no? Empatados a 13 puntos. Al final, depende.
Se ha cortado.
Fermín ha sido el MVP de la noche, tú has marcado, lo habéis coincidido en el campo, con la lesión de Pedri, momento de coincidir los dos y demostrar que encajáis dentro del campo.
El míster nos conoce, ya jugamos juntos el anterior partido contra la Real Sociedad, Fermín es un jugador espectacular, nos entendemos también a la perfección y podemos jugar perfectamente juntos también.
Le preguntan por Anoeta, que le falta la puntería.
Pues ahora preguntar por Anoeta.
El golazo le ayuda a confianza.
Sí que es verdad que Bach tendrá más ocasiones contra la Real, no va a poder entrar, es algo que bueno, que voy a mejorar totalmente, es algo que yo también me autoexigeixo, que de marcar estas ocasiones, y avui ha pogut entrar, o sigui que a seguir treballant per això.
Bueno, feliz Dani Olmo por su gol, un golazo, ha entrado en lugar de Pedri, la verdad que cuando tiene minutos los aprovecha. Un Dani Olmo que ya se va a subirse al autobús.
Vale. Ahora estoy con Oliveros para que me resuma lo que ha dicho Flick en la rueda de prensa que ya ha terminado del entrenador alemán, porque el Barça se va ya de la República Checa. Pero primero un paso por Bérgamo, donde el Athletic, con muchas bajas, hoy no estaban los hermanos Williams, no estaba Laporte, no estaba Vergara, no estaba Yuri, ha conseguido la victoria. Es muy importante lo que ha hecho hoy el Athletic Club. Allí está Álvaro Rubio. Hola Álvaro, muy buenas.
Hola, Juanma. Muy importante y muy difícil, ¿eh? Porque con todo lo que has dicho y los chavales que venían en la convocatoria, remontar un partido cuando en una primera parte todos estábamos
Berengar,
dando
no, Berenguer, muerto. Berenguer, he dicho Berenguer, Berenguer, perdón.
Bueno, Berenguer, sí, te hemos entendido. Después de una primera parte donde Ernesto Valverde incluso había cambiado el sistema, algo que el Chingurri no hace nunca. Hoy una línea de tres, no había chutado a puerta en los primeros 45 minutos. Ha entrado Jan Sanzet en la segunda parte y quién sabe si este puede ser ese clic que lleva buscando el Athletic toda la temporada y que no está encontrando, porque esta victoria, repito, importantísima, remontando un partido en Champions. La Atalanta, en caso de ganar, estaba entre los 8 primeros. Ha habido momentos en los que estaba segunda clasificada solo detrás del Arsenal, pues el Athletic con estos 3 puntos llega vivo, tanto que depende de sí mismo, y yo creo que es lo que todo el mundo firmaba en Bilbao en el Bocho antes de arrancar la Champions. Último partido en casa contra el Sporting de Portugal. Yo creo que viviste aquella semifinal tú, ¿no, Juanma? La de la UEFA Europa League en
San
Mamés.
Sí, sí.
pues el ambiente va a ser parecido, porque en caso de ganar estaría en la siguiente ronda.
Sí, sí, va a ser un ambientazo tremendo. El próximo miércoles todos los partidos son a las 9 de la noche. Son 18 partidos, igual que el año pasado, 18 partidos de manera simultánea que contaremos aquí en tiempo de juego. Al margen de los resultados que ya les hemos dicho, el Bayern le ha ganado 2-0 al Unión Saint-Gilois, el Chelsea 1-0 al Pafos, la Juve 2-0 al Benfica, el Olympique de Marsella ha caído 0-3 con el Liverpool, Newcastle 3, PSV 0 y Karabakh 3, Eintracht de Frankfurt 2. Insisto, solo dos equipos clasificados de manera matemática para el top 8, dentro del top 8, que son el Arsenal y el Bayern de Múnich. Además, Supercopa de España femenina en la semifinal, segunda, el Barça le ha ganado 3-1 al Athletic, ayer recordemos que había ganado el Real Madrid, con lo cual la final clásico el próximo sábado a las 7 de la tarde en Castellón, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Y ha marcado Cristiano Ronaldo un gol con el Al Nassr hoy en la Liga Saudí, jornada 17, por lo tanto suma 960. Está a 40 de alcanzar los 1000. Hasta que no los alcance no va a parar. Voy a saludar a los comentaristas que están esta noche en el partidazo, que forman un gran equipo de comentaristas, probablemente el mejor equipo de comentaristas. Aparte de nuestro analista en datos, David Sánchez, está Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuando meta 1000 va a decir que quiere retirarse a los 1100.
No te extrañe. Santi Cañizares. Hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo quiero ver a David el día que meta 1000 goles Cristiano, ahora que se dedica a la estadística.
Sí.
Por cierto, que hoy es el primer día en la historia del Barcelona que un jugador marca un gol en su portería y en la otra. Solo Abelardo, que ahora no recuerdo el año. Hizo lo mismo.
Te debes haber apuntado alguna cuenta de Twitter que da esas tonterías.
No sé si es bueno el dato, Pedro.
Sí, 1997, Abelardo.
Es increíble. 97. Ah, bueno, es que eso lo has visto en Movistar Plus.
Me lo ha hecho Pedro.
Contra el PSV, me parece.
Contra el PSV.
Sí, lo acaban de poner ahora. En el 97. Que yo digo, ¿por qué recuerdan este gol del Pitu en el año 97?
Datos.
Datos que matan relatos, efectivamente. Hola, Palomar, muy buenas.
Muy buenas. Yo, si fuera Cristiano, lo dejaba en los 1001. Al llegar a 1001 goles, 1001.
Por si acaso alguien discute,
la otra película,
por si alguien discute algún gol, ¿no? Es. Perfecto. Hay que
Roberto,
algún...
le gusta más la otra película, la de Odisea 2001. Le gusta más.
Sí, sí. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Quieres algún dato? ¿Tú quieres destacar algún dato en este arranque de partidazo? Es un programa muy estadístico, muy preciso.
Me siento apabullado, ¿sí? Y lo que me conviene es callarme.
Vale. Senabre. Hola, Dani. Muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Algún dato?
Sí, ese dato era en Champions, ¿eh? Porque yo estuve en el campo un día que Bogarde metió gol en las dos porterías. ¡Bogarde! O sea,
no, en sí, lo tengo, pero hay más partidos. Sí.
No eran Champions, Dani.
Correcto, gracias.
¿Hacia dónde ha virado el partidazo, eh? Partiendo de la nada, ¿a dónde vamos a llegar? Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Y tú qué aportas?
Mi dato es que tengo muchas ganas de que llegue el miércoles que viene.
Eso no es un dato.
18 partidos. Bueno, puede ser un dato también. Sí. Bueno, te doy el dato. 18 partidos a la misma hora.
Sí.
El miércoles que viene a las 9 de la noche. Un gol en no sé dónde, uno que está séptimo se pone quinto. Maravilloso.
¿Martes o miércoles?
Todavía.
Miércoles.
Todavía. ¿Hay nostálgicos de la antigua Champions? Sí, aparte de Paco, Senabre, se apunta a la nostalgia de la antigua
Esta última jornada es muy bonita, pero no puedes ver todos los partidos grandes, obviamente.
Ya, sí, bueno, claro, pero...
Yo no los veo jamás, o sea que para mí la jornada está... La próxima es apasionante.
Apasionante. Sí. De los presentes, los votos son mayoritarios por la nueva Champions, ¿no? Todos sois de la nueva Champions.
Yo sí.
Yo es que me da igual.
Te da igual. No, a ti te da igual.
Es la misma bacala las dos cosas.
Vale, es muy raro que la suspenda.
Quiere decir que la Liga de Campeones empieza a partir de los cruces.
Vale. Vale. ¿Decías Cañizares?
No, digo que es raro que a Pedro... Que a Pedro sí. Le dé igual algo. Pues siempre gusta.
No, digo que no estoy en contra de esta Liga de Campeones porque es que
Pedro,
al final me parece lo mismo que
Pedro,
la otra.
Pero tampoco estás a favor.
Vamos a lo tuyo, que es ir uno por uno los equipos españoles y que me digas qué tienen que hacer en la última jornada para alcanzar el objetivo.
Es difícil, pero te lo voy a intentar.
A ver, el Real Madrid, que es tercero y tiene 15 puntos. ¿Qué tiene que hacer para
por
garantizar...?
Cierto, antes que nada, el año pasado, en la jornada 7,
sí.
Había también 13 equipos como ahora con 13 o más puntos. Es decir, la clasificación estaba prácticamente igual. Y al final solamente fueron 8 los que llegaron a 16. O sea que más o menos, al final, en la última jornada, el año pasado hubo 5 equipos que no ganaron y no llegaron a 16.
¿Al Madrid le vale el empate?
Le vale el empate casi casi seguro porque tiene una diferencia de 11 goles y solamente de los que están con 13 puntos hay 2 equipos que tienen más 10, que son el Paris Saint-Germain y el Newcastle, que precisamente se enfrentan entre ellos. Con lo cual es casi imposible.
Es bueno para el Barça.
Es casi imposible que el Madrid, empatando en Lisboa, quede eliminado.
Vale.
Barça, no quede eliminado, no pase entre los 8 primeros.
Eso. Barça, con la victoria lo tiene seguro, claro. La victoria al Madrid con la victoria debe de ser ganando, por supuesto. De hecho, el hipotético caso del empate.
Sí, sí.
Barcelona, que es noveno y tiene 13 puntos.
Pues está con 13 y ganando, seguro que adelanta al Paris Saint-Germain y al Newcastle, que se enfrentan entre ellos. Pero también es cierto que tiene que depender de los equipos que tiene por detrás y que tienen una diferencia de goles parecida. El Sporting de Portugal tiene más 5, como el Barça, pero el Sporting tiene un partido difícil en Bilbao. Con lo cual, yo creo que al Barça, si gana por 3 o 4 goles al Copenhague, el Sporting no le va a adelantar. El Manchester City tiene más 4 y el Manchester City tiene un rival cómodo o relativamente cómodo en casa, que es el Galatasaray. Con lo cual, si no anda muy listo el Barcelona, el Manchester City le podría adelantar.
Espera, es que tengo un jugador esperando en directo, que es del Athletic y está con Álvaro Rubio. Álvaro.
Y ha marcado gol. Gorka, ¿qué tal? Buenas noches. Gorka Guruceta.
Hola, buenas noches.
¿Es uno de los más ricos que has metido?
Bueno, no sé, porque creo que el de San Mamés, que metí el segundo, la verdad que fue muy bueno, pero sí, la verdad que contento de, sobre todo del 1-1, que nos ha ayudado a estar vivos, a seguir creyendo y remontar el partido.
Juanma, te escucha Gorka Guruceta en la sintonía del partidazo.
Hola, Gorka, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Enhorabuena. Mira, escucha, Pedro Martín, ¿qué tiene que hacer el Athletic para meterse, sí o sí?
El Athletic ganando está prácticamente seguro, pero depende también un poco de los goles, pero yo creo que si gana está metido.
¿Ganando? Seguro.
No, seguro no.
Casi seguro.
Porque depende de los otros.
Y el empate, vamos, es una cosa chunga.
El
¿no?
empate le podría valer, pero es cierto que hay cruces entre los equipos que están por debajo. Por ejemplo, hay un Ajax-Olympiacos en el que le van a adelantar a alguno. Tiene siempre la suerte de que es el 23, con lo cual tiene un margen de 2 posiciones que tiene que perder, pero con el empate es muy complicado.
Gorka, hay que ganar, ¿eh?
Hay que ganar, porque creo que el golaveraje, bueno, hoy hemos salvado un poquito, pero sí. Nos han metido unas palizas por Champions este año.
Sí. Y te digo una cosa, en la primera parte tenía mala pinta la cosa, ¿eh?
Sí. Al final, por suerte, nos hemos ido 1-0 y creo que ha sido lo más positivo de la primera parte y lo que nos ha hecho ver que estábamos vivos, porque al final el 1-0, pues eso, con un golito pues puedes estar vivo en el partido y por suerte pues hemos enchufado 3 y luego pues la verdad que se nos ha complicado el final, pero bueno, contentos de ganar hoy aquí, que veníamos con muchas bajas y contra un rival que estaba entre los 8 primeros y la verdad que no era difícil.
Oye,
era bastante difícil,
a ver si eres sincero respondiéndome a esto. Si fueras entrenador del Athletic, ¿este fin de semana en Liga reservarías jugadores para esa jornada de Champions?
No.
¿No?
O sea, no reservaría, perdón, no.
No. ¿Por qué?
Porque Liga es nuestra competición más importante y no estamos como nos gustaría en cuanto a puntos y creo que el partido del finde es muy importante.
¿Y arriesgarías el miércoles con algún jugador que pudiera tener, que estuviera ahí un poco tocado, dirías, es el momento de jugársela? ¿O no? ¿O tampoco?
Si te digo la verdad, me la jugaría los dos partidos sí o sí. El siguiente ya.
El que tenga que caer, que caiga. Ha caído en batalla y está, ¿no?
Por supuesto. Ya tenemos bastantes bajas como para encima tener que pensar si tenemos que reservar o no. Yo creo que el partido del finde es más importante que el del miércoles.
¿Ah, sí? ¿Sí?
Sí, sí.
Uf, pues yo creo...
Así de claro, lo lleva diciendo Ernesto Juanma toda la temporada, ¿eh?
Ya, pero claro que
obviamente al final, el miércoles al final jugamos en San Mamés y eso, pues, quieras que no, nos ayuda y con nuestra gente, pues tenemos ese puntito a favor y el fin de, pues, llevamos los últimos 4 partidos de Liga, 3 derrotas, 1 empate, se nos ha apretado todo mucho y la verdad que no estamos bien y los 3 puntos del finde pues son muy importantes.
A lo mejor
tenemos que ir acabando. Juanma,
sí, no,
aprovecha
no,
la
ya
buena.
Ya está, pues nada, que a lo mejor habéis hecho el clic hoy, hombre. A lo mejor cambia la cosa. Gorka, muchas gracias por estar en el partidazo.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Ahí estaba, Juanma. Oye, le damos las gracias también al servicio de comunicación del Atlético hoy.
Por supuesto, muchas gracias.
Hablaba...
No, una cosa que quiero decir, que me sorprende cómo también los jugadores dicen, no, lo nuestro es la Liga.
Claro, es que si estuvieran más cómodos en Liga, pero con 24. Claro.
Pero sobre todo porque los jugadores normalmente lo que siguen es de alguna manera la línea de su entrenador. Y de forma directa, porque te lo exijo como club, o indirecta, porque al final es con quien convivo, al final lo que hacen es replicar lo que dice su entrenador. Pero su entrenador tiene una base, está con 24 puntos y el descenso está en 20. Es decir, cualquier equipo de esos que tienen menos de 24 puntos hacia abajo, que son muchos, es verdad, y que el Atleti yo no lo meto en la lucha por el descenso, pero que tenga una mala racha, se puede ver comprometido, porque esa es la realidad. Cuantitativamente se puede ver comprometido. Esto no es el inicio de Liga ya. Estamos ya en la segunda fase de
y
la Liga.
Y otra cosa, Cañete, que no nos podemos engañar, que el Atleti, la Champions League es un premio pero jugar una fase de repesca, pues es simplemente jugar dos partidos más, porque bueno, no, ellos no se ven con opción de pelear ese título. Entonces sí, es muy bonito, porque San Mamés
claro.
va a haber recibido otro partido de Champions, pero en el fondo ellos lo que ven es en la liga que está el pan de este año y del que viene.
Sí,
y
pero,
del que
pero es tan chulo jugar una eliminatoria de Liga de Campeones cuando el Athletic Bilbao nunca la ha jugado,
claro,
porque sí, quedó eliminado claro. en la fase de grupos en las dos anteriores. Es muy bonito, claro, pero
a
es cierto
ver,
que
el si la van a disputar a morir.
Vamos por orden, que es que tengo el programa preparado, que quiero decir que está todo estructurado.
Que estaba hablando de Guruceta, de la diferencia de goles que tiene el Atleti tiene menos 4, que no está mal. De los equipos que están con 8 puntos, es el segundo mejor. Solamente tiene mejor el PSV con más 1. Es que tiene una diferencia porque es que, claro, ha perdido más partidos que ha ganado.
Total, hemos explicado Madrid, Barça y Athletic Club. Nos queda el Atlético de Madrid, que tiene 13 puntos. Sí. Los mismos que el Barça, pero está más abajo por esa diferencia de goles.
Claro, el Atlético de Madrid tiene más 3 y el Barça tiene más 5.
Sí.
Y el Atlético de Madrid tiene un rival incluso más cómodo incluso que el Barcelona, que es el Bodoglin. Más cómodo en el sentido de que si le pueden meter más goles. Porque es un equipo que se
ayer
abre...
Ayer el Bodoglin le metió 3 al
Sí.
Lo pasa que en casa.
Sí, pero que es un equipo que se abre más. Entonces, sí. Es posible que sufras... Si se te pone el partido mal, igual sufres para ganarlo, pero igual lo ganas por más goles.
Okay.
Con lo cual yo creo que es muy posible que al final de la jornada que viene el Barça y el Atlético de Madrid se estén jugando el puesto entre ellos por los goles.
Fantástico, ¿eh?
La muy última bonito, jornada. Apasionante.
Bueno, hay un resultado que es el que mejor le vendría al Barça y al Atlético de Madrid, que es que empaten el Paris Saint-Germain y el Newcastle, porque si claro. empatan pueden quedarse los dos fuera. ¿No, Pedro?
Sí, claro, que los dos que se quedarían con 14.
Y luego, el año pasado, hubo un equipo que se quedó con 11 puntos fuera.
Después el Dinamo de Zagreb.
El Dinamo de Zagreb se quedó, tenía menos 7 de gol a penal. Es decir, que el Athletic con 11 puntos, si gana, claro, no está seguro, vale. Como ha dicho Pedro.
Está conectado Jaime Ugarte. Hola, Ugarte, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis, chicos?
Oh, luego te pregunto por el partido, pero quiero que me respondas a la pregunta que le he hecho a Guruceta. Tú... ¿El fin de semana reservarías jugadores para el partido contra el Benfica en Champions o no?
No, Sporting, para nada.
Sporting de Portugal en Champions.
No, para nada. Yo te voy a decir una cosa rapidísima. El Athletic Club de Bilbao jamás ha bajado a segunda división. ¿Sabéis por qué?
¿Por qué?
Porque cree que puede bajar.
¿Cómo?
Otros equipos muy grandes que han bajado a segunda división creían que no podían bajar. Y el Athletic, pero su afición, verdad, sabe que hay que apretar.
¿De verdad tú crees que están esas el Athletic?
No están esas. Y no,
pero dice
nunca,
que históricamente no ha bajado nunca porque siempre ha estado pendiente de no bajar.
Vale.
Eso es. O sea, que Piru Gainza, que ha sido un extraordinario y jugador histórico, decía que siempre que acababa el año y la liga, había que abrir una botella de champán si el Athletic estaba en primera división. Y jugó 9 finales de Copa, ¿eh?
Perfecto. Ahora te pregunto más cosas. Oliveros...
Estoy en bloque bajo.
¿Estás tranquilo. En bloque bajo? Muy bien.
Eso.
Siempre hay que estar en bloque bajo y eso. En bloque alto también cuando se pueda. Está Oliveros en Praga. Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal, Juanma?
Muy bien. ¿Qué ha dicho Flick en la rueda de prensa?
Bueno, pues le hemos preguntado por Pedri. Le hemos preguntado por Pedri a ver qué es lo que tenía y no se ha mojado, ¿eh? No se ha mojado, ha dicho que vamos a ver mañana las pruebas. En cualquier caso, sí que ha dicho que, entre comillas, ha sido un éxito porque ha salido Olmo y ha marcado el 2-3, que ha sido un golazo. Y yo le he preguntado directamente por Fermín, que sabes que ha sido el MVP del partido, el mejor según la UEFA. Ha marcado 2 golazos, viene participando muchísimo. Y le he dicho, fíjate que ha estado a punto de irse al Chelsea, o por lo menos se decía que podía irse al Chelsea. Sí, y ha dicho que me ha encantado que decidiera quedarse porque respira por los poros Barça, respira Barcelona, aprecio mucho su juego y por lo tanto es ADN puro Barça. Se le ha preguntado por los errores defensivos, tenemos espacios para mejorar, ha reconocido, no será fácil contra el Copenhague, pero vamos a recuperar, por ejemplo, el próximo miércoles día 28 a Yamal, vamos a tener que resolver seguro las bajas de Pedri, las bajas de Frenkie de Jong en el centro del campo, en la sala de máquinas, y yo lo que quiero, dice Flick, es pasar directamente a octavos, es decir, no ir a la previa, porque así tendremos en el mes de febrero mucho más descanso. Y también se le ha preguntado por los minutos de Araujo, dice que fue un momento importante, que ganó los duelos, que tiene velocidad, que quiero elogiarle, que no ha sido fácil su tarea y que paso a paso se está integrando. También ha valorado mucho, para terminar, el trabajo, la conducción de Frenkie de Jong, que recordemos no jugará por acumulación de tarjetas el próximo día 28.
Ahora analizamos el partido. ¿Has pasado mucho frío, Oli?
No. Bueno, por delante estaba el vidrio abierto y tal, y entonces...
Ah, que estabas encerrado.
No, cerrado. Estamos al aire libre. Venía el viento, es decir, no había vidrio, venía el viento por delante y tal, pero por detrás estábamos en una salita. De manera que era, pues, más o menos 50-50 entre la espada y la pared, ¿verdad? Y venía el frío, los menos 7 y la sensación de menos 10 y tal, pero abrigaditos y tal, estábamos en una sala, pero con la ventana abierta.
Muy bien. Elena, ¿algo más desde Praga?
Los jugadores sí que han pasado frío, ¿eh? Nos decía Fermín que tenía las manos y los pies completamente helados, que es difícil jugar a menos 7 grados. Después, pendientes de Pedri, lo hemos remarcado, esa rotura en los isquios de la pierna derecha, esperemos que no se agrave. Mañana harán más pruebas en Barcelona. Y la buena noticia es que Araujo ha acumulado unos minutos más, ha entrado en el 77, se le ha visto seguro, confiado, salía con una sonrisa, desfilaba por delante de las radios con una sonrisa, necesita recuperarse anímicamente y la confianza. De hecho, Flick, cuando terminó el partido, ha cruzado todo el campo para ir a abrazar al central uruguayo. El Barça que vuelve ahora a Barcelona y mañana a las 12 está previsto entrenamiento y nada, yo me he dado una vuelta aquí por el estadio, le den arena, me he venido a la zona noble para visitar también la zona del palco, que está muy bien, Juanma. Ya me quedo aquí un rato esperando a Oliveros.
Estás en la zona de palco. Intuyo que...
Sí, ahora sí.
¿Estás cenando?
¿Cenando otra vez?
No, ahora mismo no, pero sí.
Pero en 30 segundos...
Ya has cogido cosas. ¿Verdad?
Ahora cuando se parte. Algo hay ahí.
Has cogido cosas.
Ha cogido, ¿verdad? Sí, tío, que es lo importante.
Muy
en
bien.
Estos casos.
No, porque ¿sabes qué pasa? Que yo no puedo dormir con hambre. Entonces, ahora es la hora de cenar y cuando termine el programa necesito picar algo.
Nadie.
Pues, oye. No, hay gente que lo lleva mejor, pero a mí me gusta terminar...
¿Quién lo lleva mejor?
Lama. Yo hay veces que no ceno.
Lama, lo que pero no haría Miguelito nunca es cenar mientras hace el programa. No,
eso jamás.
Impensable.
No,
bueno, si queréis, Miguelito os mando una fotito para que veáis.
Miguelito es un ejemplo como Antonio Ruiz. Antonio Ruiz me dijo a mí un día una frase que si él no hacía 5 comidas al día no rendía. Y Miguelito es un personaje que se lleva un bocadillo al partido. Que cuando salimos, aparte de comer, merendar, desayunar y picotear, que cuando salimos del partido, que se ha llevado un bocadillo y estamos volviendo a Madrid, que después de pegarse su cabezadita y descansar, me suele decir cuando estamos ya a 100 kilómetros, paramos a tomarnos un bocadillito, porque los que necesitan comer.
Muy bien. Elena, pues te dejamos. Lo importante es lo importante ahí en el palco del estadio.
No,
de
lo importante es siempre la antena de la cadena COPE, siempre. Pero una vez termino ya con mis obligaciones,
muy bien,
pues
muy
ya
bien.
Puedo cenar. Y dormir.
Pues adelante.
Muy bien, Elena.
Adelante con ello. Gracias, Elena, por todo.
Un beso a todos.
Un beso. Oliveros, pues tú, si quieres cena, y si no, pues oye, pues lo que tú consideres.
Sí, sí, voy a cenar también. Sí, sí.
Pues claro, pero...
Misión cumplida, sí, señor.
Muy
cenar,
bien.
Dormir, y dormir muchas horas y descansar, alimentarse, que mañana
eso es.
Visitamos otra vez Praga y hacia Barcelona.
Esa es la vida, Oliveros, esa es la vida. Por eso
sí,
estás,
señor.
Por eso estás donde estás. ¡Un abrazo!
Ahí estamos.
Gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Dios, Dios. ¿Qué programa? Parece un programa de autoayuda esto.
No parece nada al tono habitual del partidazo.
Parece un telepredicador aquí, o sea...
El oyente que nos escuchó hoy por primera vez se va a llevar una decepción cuando
oye,
llegue el domingo.
Pues a lo mejor hay alguien que por primera vez está escuchando el partido.
Claro, eso lo decía... Juanma, eso lo decía Michael Jordan, que él siempre jugaba pensando en el espectador que le estaba viendo por primera vez.
Yo siempre...
Nosotros hacemos el programa pensando... En
yo siempre oyentes. Hago el programa pensando en el que nos escucha por última vez. ¿Eh?
Correctamente.
Para que tenga una buena despedida.
Un buen recuerdo.
Un buen recuerdo nuestro. Álvaro Rubio, desde Bérgamo, desde Italia. ¿Algo más?
No, a mí no me han dado de cenar, así que bueno, voy a ver si encuentro algo. El Athletic parte mañana por la mañana y a tus preguntas, Juanma, creo que en Sevilla va a estar Nico Williams, va a estar Berenguer y va a estar Yuri Berchiche. Con eso te digo que es lo importante para Ernesto Valverde.
Nico Williams, Berenguer y Yuri.
Ha partido Sevilla-Athletic Bilbao, ¿eh?
Pero yo creo que jugando el sábado tienen tiempo para...
Sí,
para
sí van, pimienta Palomar, también, van a estar los dos, van a estar los buenos el sábado y el miércoles, claro. Seguro.
O sea, ¿Iñaki llega al miércoles que viene?
No. Iñaki no llega. Iñaki y Emerick Laporte podría llegar, pero sería una auténtica barbaridad que jugase. Así que vamos a descartar desde ya a Emerick Laporte y a Iñaki Williams.
Vale. Gracias, Álvaro. Buen viaje de vuelta.
Un abrazo. Adiós.
Oye,
gracias.
Por cierto, Álvaro, una cosa. Había muchos seguidores del Athletic, pero hay varios que se han quedado en tierra, ¿no? Porque hay vuelos que no han salido del aeropuerto de Bilbao.
Y algunos se han marcado una bilbainada, Juanma, en autobús a Burdeos, de Burdeos han volado a Milán, de Milán han venido en coche y han llegado al partido casi casi al descanso, así que una bilbainada bonita y fíjate cómo les ha salido, o sea, han llegado y han remontado al Athletic, vamos.
¿Y la vuelta qué?
Se lo tenía merecido, hombre.
Que la vuelta, Santi, ¿crees que les preocupa la vuelta después de haber ganado?
Digo que con la ida, en la ida vas con la ilusión del partido, a ver a qué hora llego, a ver qué tal.
Y la vuelta con resaca.
Pero ¿y cuando te ves allí, pues eso, con un poquito de resaca, y dices, joder, tengo que volver hasta Bilbao?
Tengo que volver. A ver cómo está mañana Bilbao, que ya sabéis cómo es el aeropuerto, y en el día de hoy ni se despegaba ni se aterrizaba. A ver cómo está mañana.
Es que en el norte está pegando fuerte el viento, muy, muy, muy fuerte. He visto imágenes de las olas en la playa de San Lorenzo Gijón. Bueno,
han cancelado siete vuelos en Bilbao por la mañana, Bilbao, y han desviado siete.
Sí, sí.
Y, o sea, mira que en Bilbao deben entrar 20 vuelos, pero 14 fuera.
Yo cuando veo los aterrizajes en Bilbao, que los aviones entran torcidos, ya es que entran torcidos, o sea,
sí, son dicas.
Calla.
Ya les ves que el culo está fuera por la zona.
Baja
del césped.
Baja la regleta de Álvaro para que no lo escuche, venga.
Sí.
Es traumático, sí. Manolo, y a mí que no me mola un pelo, es traumático.
Un abrazo, Álvaro.
Adiós, hasta mañana.
Y donde quiera que estés, donde quiera que vayas, mucha suerte. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arau.
Mira, decía uno, hay jugadores en segunda división que defienden mejor que Koundé y que Gerard Martín, son un auténtico desastre. Me gustaría saber el porqué del ostracismo de Marc Casado cuando están jugando futbolistas de mucho menos nivel que él. Sobre el partido del Atleti decía un oyente, pésimo partido del Atlético de Madrid, el segundo tiempo ha sido desastroso.
No estoy de acuerdo.
Los mejores, el portero y el Cholito.
No me ha parecido el peor partido de la temporada del Atleti, ni mucho menos. En la primera parte ha estado bien el Atleti.
A este oyente es
Gonzalo.
Le ha parecido
le han entrado temblores.
¿Sí? Está malo, está malo.
Sí, yo sabía que le iba a sentar mal, tanto Simeone le iba a sentar mal y mira, ha caído.
Esto no lo vais a leer, pero yo pregunto, si a Xabi Alonso lo echan cuando estaba 4 puntos de líder y bien clasificado en Champions, ¿qué tendrían que hacer con el Cholo Simeone? Otro de aficionado de Athletic nos dice, Gabón desde Bilbao, equipo, nunca deis por muerto al Athletic, un león herido es impredecible. Y otro oyente, que me parece demasiado optimista, dice, me huele que el gol 1000 del bicho lo va a cantar Lama en Estados Unidos, en México o en Canadá.
No, hombre.
Tendría que meter 40 goles en 5 meses.
Muy obvio.
Bueno.
No lo descartes, ¿eh?
No lo descartes. 5 meses son tan para mucho.
Vamos.
No, muy difícil, hombre. Vale, muy difícil. Salvo que le pongan un amistoso a Portugal ya solo para que Cristiano meta 12 goles antes de...
Eso lo hacían con Pelé para que llegara a esa cifra.
¿Sí?
Que no es oficial.
Pues entonces...
Organizaron
Portugal, Samoa, Americanos,
pero bien. Hermanos,
¿no? Podemos atar a los porteros.
¿Contra quién jugamos nosotros en aquella confederación?
Tahití. Tahití, que le metimos 10-0, creo, ¿no?
11.
Yo creo que fueron 10.
Sí, es posible, 10-11.
En Brasil.
Tuvieron 4 goles Villa y 4 Torres, creo.
Sí, era el árbitro del Marruecos, Senegal. A favor, siempre,
cosas así. 12 de la noche y 2 minutos, mensaje importante a esta hora de Gemma Santos. Gemita.
Muy importante, querida Juanma, porque aquí llega al partidazo nuestro cochazo favorito, el Volvo EX30, el nuevo subcompacto que domina el campo con hasta 476 kilómetros de autonomía. Mira qué pasada, y encima recarga rápida. Ya te adelanto que no me dejan decirte el precio del nuevo Volvo EX30, pero sí que podemos decirte que va a revolucionar tu juego en la conducción. Márcate un tanto con la tecnología Volvo. Viene con Google integrado, con pantallón de 12,3 pulgadas, Apple CarPlay y Wallbox e instalación incluidos. Así que no te quedes en el banquillo. Entra en volvocars.es o en tu concesionario Volvo, benefíciate de las ayudas del gobierno y ficha al MVP de la carretera, al nuevo Volvo EX30.
De verdad, quédense escuchando el partidazo, la cadena COPE. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Gimnasio, comida, alquiler... Y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
El mejor deporte vuelve en enero. Con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Tequila. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro, con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además, beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco CTDM hasta el 31 de marzo de 2026.
Dentro al área va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin!
Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
¿Sabes que al día tomamos 35.000 decisiones? Son muchas, ¿no? Hoy te voy a ayudar a tomar una de las buenas. Si eliges O2, no tendrás nada de lo que preocuparte. Comienza el año sin permanencias y con la tranquilidad de empezar bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 6 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Manolo Lama, Santi Cañizares, David Sánchez, Miguel Rico, Roberto Palomar, Dani Senabre y Fernando Evangelio. Además están Fouto y Pedrito Martín y Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes. Vamos a comenzar hablando del partido de Praga, del Slavia 2 Barça 4, partido en el que ha empezado marcando el Slavia de Praga, de manera... Yo creo que el Slavia antes de esta jornada había marcado solo 3 goles en Champions, me parece.
Sí, yo creo que llevaba 4 partidos sin marcar. ¿Sabes, por cierto, cuántas remontadas lleva el Barça esta temporada?
Creo, David, que 7.
8.
8 remontadas, vale.
No lo ha apuntado la de hoy.
Hoy claro, claro. Ha empezado ganando el Slavia de Praga, se pone 1-0, le da la vuelta al marcador el Barça 1-2 y vuelve a empatar el Slavia de Praga. Se
con otro córner.
Con otro córner, 2-2. Y luego ha pasado lo que tenía que pasar, que por calidad el Barça ha ganado, pero es sorprendente que un equipo como el Slavia de Praga se le ponga por delante al Barça, le haga un empate al Barça. Yo sé que el Barça ha cumplido con el objetivo, que ha ganado. Pero a lo mejor hay que empezar a tener en cuenta que le están generando mucho peligro al Barça. Bueno,
como el año pasado, yo creo que...
No es que le genere mucho peligro, es que con poco peligro le hacen muchos goles, que es diferente.
Ha encajado casi 2 por partido.
Claro, que es que son el otro día la Real tuvo 3, una que remató Yarzabal Fole, los 2 que metió, y hoy es que le han sacado 2 con él y le han metido 2 goles.
Yo creo que es incorregible, Manolo.
Ocasiones que le hacen.
Yo creo que es un... O sea, que es incorregible que el Barcelona juega lo que juega... Y juega sabiendo que les van a penalizar mucho en defensa. Supongo que otra vez volveremos al debate de si hay que matizar, si hay que ajustar. Bueno, yo creo que no. Yo creo que el equipo el año pasado demostró que jugando así, que es una auténtica locura, estuvo a un minuto de meterse en una final de Champions. Y este año pasará lo mismo, hombre. A priori a mí, por eso siempre que me preguntas en Europa, digo, yo es que creo que en Europa no le da el equipo, pero no le da por eso, porque estos errores se suelen matar en Europa. Pero que a mí me compensa, o sea, yo me divierto mucho con este Barcelona. Hoy, que ha empezado muy mal, ha sido un equipo que desesperaba. Hostia, al final, acaba el partido y dices, no me lo he pasado mal del todo. Es un equipo divertido de ver, aun con ese inconveniente.
Espera. Rico, primero Rico. Miguel Rico.
Bueno, el fútbol del Barça es un deporte de riesgo. Y por lo visto los asume desde el origen. Ahora bien, una cosa es que te creen muchas ocasiones jugando, que hoy no ha ocurrido. Y otra cosa es que en 2 corners prácticamente los primeros del partido te metan 2 goles, y 2 goles de la misma manera, y eso es un problema que yo no creo que sea tanto del sistema como de la falta de atención debida a jugadas a balón parado. Hombre, ya nos imaginábamos que el partido iba a ser más o menos así. El Barça no juega al 0-0, juega a ganar por muchos, metiendo muchos. Y claro, asume los riesgos eso de dejar espacios en defensa. Pero hoy, donde le han metido gol es cuando más gente tenía en el área defendiendo corners, pero los ha defendido mal y se ha complicado la vida. Hoy era un partido que debería haber ganado el Barça por 4 o 5 goles de diferencia teniendo la atención defensiva correspondiente.
¿Raro Joan García en el primero? ¿Le veis un poco raro?
No. Raro Gerard Martín en casi todas las acciones. Yo hoy este Gerard, debate sí. Este debate es un debate que es el día de la marmota, lo de que el Barça le meten goles, lo ha dicho David, siempre lo discutimos con Lama, con mucha gente, que mientras me metan dos o tres, pero tú metas cuatro o cinco, no hay ningún problema. Ahora, en el día de hoy, yo me voy preocupado, además de por Pedri, que luego hablaremos, porque ya hace unos cuantos partidos, sobre todo desde Cornellá, que vengo detectando que el nivel de Gerard Martín es muy bajo y es imposible ver...
Está jugando la una defensa, posición que no es suya.
Sí, sí, ya, pero es imposible ver la defensa del Barça del mes de enero, vamos a decir, la defensa del Barça de 2026, por no ponerte la de partidos anteriores, y no pensar que este Barça necesita uno o dos centrales. Y ha traído a un lateral que además no defiende. Entonces, estratégicamente me parece que va a ser... Porque el año pasado tenías errores defensivos, pero arriba tenías al mejor Lamine, al mejor Rafinha, al mejor Lewandowski y tal. Yo no digo que este año no los vayas a tener, pero ya se van rompiendo algunos, se van desgastando, no todos están... Lamine, por ejemplo, con la pubalgia está bastante bien. El otro día hizo una exhibición, pero no está al nivel del año pasado. Entonces, todo esto para mí te penaliza más.
Yo creo que lo de la defensa, hoy se ha visto que Araujo... está recuperando un poco el nivel, ya sé que no es una cosa que se solucione de un día para otro, y si está en condiciones yo creo que jugará de defensa con Eric, que a mí hoy me ha vuelto a parecer un partidazo el que ha jugado. Y bueno, coincide que ahora última, bueno, es que además Gerard Martín es una solución de emergencia, él no ha sido nunca central, lo han puesto ahí porque no había más gente, se ha defendido como ha podido, porque es un chico que yo creo que su gran virtud es ser consciente de sus limitaciones y no se complica la vida, da todo lo que tiene en todos los partidos, pero claro, es un nivel de calidad que a lo mejor es insuficiente.
Pero yo creo, Miguel, que no podemos focalizar el problema del Barça en Gerard Martín.
No.
Todo lo que habéis dicho, Dani.
Para mí no es la primera preocupación.
Claro,
no,
es el problema. El problema del Barça es que es un equipo que, repito, regala mucho. O sea, y hoy la vuelta a pasar. El otro día saca de centro la Real, mete gol, le va a sacar centro y le meten gol. Y hoy
lo mismo,
le ha pasado lo mismo.
Eso es un problema.
Eso es un problema y eso no es un problema de Gerard Martín. Eso es un problema del Barça. Eso es
Miraos
un
el partido de hoy,
Barça.
El córner es un error de Gerard Martín que hace una falta que no le pitan.
No,
Eric García lo
saca. No,
luego hay dos regalos de Gerard Martín que ponen en problema a Joan García.
Pero que yo no te
yo ya
digo,
sé que el Barça arriesga
no le estoy dando bola o quitarle culpa a Gerard Martín.
Habléis a la vez.
Que digo que no es un problema solo defensivo de Gerard Martín, es un problema del Barça. El Barça es un equipo que regala mucho con Gerard Martín, sin Gerard Martín, con el que esté. El Barça regala, es un equipo que regala. Y yo, es mi teoría y con la que me peleo siempre con Dani, que un equipo que regala tanto, pues sí, seguramente le va a ganar en España, pero yo en Europa es imposible que este equipo, regalando como regale, gane. Es que es imposible.
El año pasado decíais que no iba a ganar nada y ganó todo, la Champions,
Europa,
a la que se quedó a dos minutos de jugar la final.
Sí, sí, dos minutos, pero ganó.
A mí no me preocupa mientras arriba, repito, equilibres la balanza. El tema está ahí. Si este año vas a equilibrar la balanza tanto como lo estabas haciendo el año pasado.
Yo creo que se puede encontrar perfectamente un equilibrio. Yo creo que el Barça ha hecho buenos partidos esta misma temporada a nivel defensivo, que ha dejado la portería a cero, y eso para mí tiene que ser el objetivo. Pero es muy difícil que lo consiga efectivamente sin sus mejores defensas, y muy difícil que lo consiga solo con cuatro hombres que tienen vocación defensiva, porque con De Jong, Pedri, Fermín en el centro del campo, pues hombre, evidentemente está garantizado el fútbol y está garantizado la llegada y está garantizado el manejo del partido, pero no tiene ninguno de ellos vocación defensiva, ¿no? Entonces solamente hay cuatro hombres con vocación defensiva y no son los mejores, porque hay bajas y porque alguno juega fuera de su posición. Entonces es normal que esté un poco desajustado el equipo. Lo compensa obviamente porque hace muchos goles y juega muy bien a nivel ofensivo, pero es que yo creo que se puede encontrar el equilibrio sin tocar lo ofensivo, que funciona muy bien, corregir lo defensivo. No es un debate de hay que jugar más atrás y protegerse más y entonces hacer menos goles. No,
no ya, es un debate ya eres el Barça.
De cómo solventas lo que tú acabas de comentar, Miguel. En dos corres no se puede perder por dos veces el lance con el rival. No se puede perder. No, no es que sean dos veces, es que son...
Dos corres iguales.
Claro, el segundo,
primero está muy bien ejecutado, ¿eh? Hay que darle al rival también. No,
pero los dos al primer palo.
Pero los dos te ganan el primer palo.
Sí,
pero es
una jugada dos veces. Letal, tan vieja como el fútbol, la del primer palo peinar atrás, y lo han hecho muy bien, ¿eh? O sea, yo,
por ejemplo, hay que poner un buen balón. Pero el hombre que llega al primer palo llega solo, el hombre que llega al primer palo no tiene oposición, el que sale a cortar esa pelota sale demasiado precipitado.
El que cierra el segundo. Cierra.
Claro, o sea, son cosas que... Pero claro, es que le pedimos que Rafinha también tenga conceptos defensivos. Claro, ¿cuál es el problema? Que cuando te encuentras en una situación defensiva, sea la que sea, incluso a balón parado, dices, joder, solamente tengo cuatro tipos con vocación defensiva. Ninguno de los demás tienen vocación defensiva. Por lo tanto, faltan efectivos. Un poco, repito, con vocación defensiva.
Al Barça le gusta mucho más defender en campo contrario y presionar y defender hacia adelante que defender en su área.
Defender con balón, sí.
Que juega eso.
Y a todo el mundo le gusta defender fuera del campo.
Y de momento
campo,
le va saliendo,
fuera
del campo. Le van saliendo las cosas al Barça. El año pasado fueron detalles. Estuvo tan cerca de irse como se fue, como de haber continuado. Y juega eso a mí. ¿Cuál es la solución? ¿Defiendan ustedes más atrás? No creo que eso le traiga mucho bien al
Barça. Para mí no es un cambio.
Ahí hay una pareja que es Fermín Olmo. Claro, es que Fermín está funcionando muy bien, pero Olmo está solucionando muchos partidos.
Sí, pero no compares.
Y son distintos, además.
Fermín no compares, además pueden jugar. Es padre, hijo y Espíritu Santo.
Totalmente, estoy de acuerdo.
Un futbolista que hace 10 goles en la temporada y 10 asistencias,
claro,
habla del peor. O sea, es que ahora mismo, con todo mi respeto a todos los jugadores españoles,
no se discute,
es el futbolista, vamos, que está por encima de todos, ¿eh?
Mejor jugador del Barça en agosto, mejor jugador del Barça en septiembre, mejor jugador del Barça en octubre.
No olvidemos que en verano
se
habló de venta de Fermín. En verano se habló de venta de Fermín.
Se habló de venta de Fermín, pero yo vuelvo a insistir en que él no se quería ir y que el entrenador no quería que se fuese.
¿Pero había alguien en el club que quería que se fuera Fermín?
Yo, seguro. Era la mejor oferta que había, pero luego había un gran traspaso que yo creo que los agentes de los futbolistas viven de grandes operaciones y esta hubiera sido una gran operación.
Claro, si no se hizo es porque no existía, Miguel.
Pero una cosa, que Olmo está metiendo goles también. Es que lleva un...
Golazos.
Marcó en el derbi, ¿no? Marcó en el derbi.
Ahí empieza el...
El otro día 3 palos, ¿eh? 2 palos, por lo menos.
Eso
en la noeta, digo.
Si nadie desmerece a Olmo,
no,
que está
Olmo es verdad, Santi, que empezó muy mal la temporada.
Bueno, pero que por eso, mal, que nadie lo desmerece, es porque atraviesa un buen momento.
Si no tiene lesiones, ningún problema físico, es un jugador descomunal.
Atraviesa un buen momento.
Pero vamos a ver, ahora en el equipo titular del Barça, en el equipo titular del Barça ahora mismo, con todos mis respetos para Olmo, no cabe Olmo.
Si no está Pedri.
No, yo hablo en el equipo titular del Barça con todos bien. Los medios centros son de Johnny Pedri, una banda es Yamal, otra es Rafinha, arriba sería Lewandowski o Ferran y el enganche es Fermín.
Sí, pero eso habla bien de los compañeros, no mal de Olmo. Es decir, no juega porque los compañeros están que se salen.
Pues
mucho.
Entonces será que está mejor.
No, pero Fermín está mejor.
Los partidos de ahora son muy distintos, hay 5 cambios y el ser o no ser titular es relativo para la trascendencia que pueden tener los jugadores que
salen. Eso es verdad, Miguel, pero a lo mejor le jode no ser titular.
Estoy de acuerdo, pero bueno, hay que ir asumiendo el papel que le toca a cada uno en la vida y el papel que le está tocando a Dani Olmo lo resuelve maravillosamente. Sí. Hoy el gol que ha metido es espectacular desde cualquier punto de vista.
De la calidad que tiene.
Empezando por cómo doma ese balón, cómo lo baja y cómo lo coloca, porque tira, no es que haya entrado por ahí, es que tira a meterla por ahí.
Apunta.
Y eso es de un jugador fuera de categoría.
En la transmisión del partido, Senabre se ha quejado agriamente de la lesión de Pedri, porque dice más o menos como
No digas cosas que no son. En el minuto 5,
perdón,
antes de que se lesionara Pedri,
¿sí?,
me he quejado agriamente de que estamos fundiendo a Pedri, estamos quemando
eso
a Pedri,
es.
No veo a Pedri bien. Y ya dije aquí, y os metisteis conmigo, que yo vi un bajón físico de Pedri, claro, en la segunda parte de Anoeta, y al final ha pasado lo que...
En el clásico acabó también tieso, pero una cosa. Luego he estado mirando los minutos, Senabre, que ha jugado Pedri esta temporada.
Sí.
Pedri ha estado 6 partidos fuera por lesión. 4 en Liga y 2 de Champions. Tuvo una lesión en noviembre de varias semanas que le hizo perderse 5 partidos. El sexto fue por unas molestias, ¿vale? Pero en total 6 partidos. Si miras los minutos que ha jugado Pedri, es el octavo jugador de la plantilla. O sea, no es precisamente el jugador que esté más quemado, más trayado de la plantilla.
Es que, ya, pero Juanma, ahí tienes que sumar una iguales. Cosa. Ahí hay que sumar una cosa. Lo que corre cada futbolista en cada partido.
Claro.
Y la musculatura. El portero juega 28 partidos y el central juega 28 partidos y el lateral juega 28 partidos. Pero normalmente los que más corren son los que juegan en el medio del campo.
Si las ausencias han sido por lesión, pero cuando ha estado apto, ha jugado siempre, prácticamente todos los minutos, al final es el mismo castigo que el que no ha estado lesionado. O sea, es un poco el uso que se hace del jugador de forma consecutiva.
Vale.
¿No?
Eric García es el jugador que más minutos ha jugado, 2.375.
Una barbaridad. Y cada partido juega mejor.
Después Koundé, 2.314. Tercero Cubarsí, 2.129. Se cumple lo que dice Lama, defensas. El cuarto es Lamín, con 2.064 minutos.
Y se perdió muchos partidos por la pubalgia.
Sí.
Otro que me preocupa.
Y mira, y se ha perdido tal. Balde, otro defensa, y Joan García. O sea, todos los de atrás son los que más minutos han jugado. Está De Jong por delante de Pedri. Solo De Jong por delante de Pedri.
No, digo que yo soy muy... Iba a decir, soy muy de Flick. Yo es que no haría que rotase nunca. Yo es que creo que yo le haría rotar cuando el Barcelona matemáticamente ha conseguido un objetivo. Pero yo, por ejemplo, el otro día en Albacete... Yo lo meto. Es decir, yo creo que Flick quiere darle descanso, pero no encuentra el momento. Tampoco la trayectoria del equipo ha sido como para que descansen, porque el Barcelona casi toda la temporada ha estado jugándose muchas cosas cada jornada. Liga, en Copa y en Liga de Campeones.
Pero
segunda cosa, yo es que soy de los que piensa que hoy no se lesiona por un tema de cansancio. Creo que se lesiona porque Pedri, el primer año, también se reventó. Se reventó cada dos semanas.
Es adorable los malabarismos que hacéis, pero de verdad, en la Copa del Rey me dijisteis, no, la Copa del Rey no tiene ninguna influencia. Al día siguiente, Rafinha, con un golpe, no estuvo en Anoeta. Yo no digo que el Barça hubiera ganado con Rafinha en Anoeta, pero no lo sabremos nunca. Y Pedri, es tan fácil como que hay dos rondas de Copa del Rey. O sea, no hace falta que juegue el primer partido entero y el segundo media hora. No hace falta. Y hay partidos, hay pocos este año. El año pasado hubo más. Pero hay algún partido que el Barça gana 3-0 o 4-0. Pocos hay, pero alguno hay. En el minuto 50, sienta a Pedri.
Pero entonces, ¿por qué crees que Flick lo hace? ¿Porque quiere que se lesione? Lo hará porque piensa que no influye.
Flick es Dios. Es un entrenador que... De hecho, si te digo mi punto de vista, es mi favorito de la historia del Barça. No es el mejor, pero es mi favorito.
¿En serio? Me encanta
Flick. Sí. Es mejor Guardiola, es más importante Cruyff. Pero me los pones a todos juntos. Y con el que más me identifico con su filosofía es con Flick. Pero no pasa nada por decir que si tú, en un partido en Guadalajara de la Copa del Rey, prescindes de Pedri, no se cae el mundo, no se cae el invento. Es que es la película de Pedri, ya la hemos visto. Es un futbolista maravilloso, probablemente el mejor centrocampista del planeta ahora mismo, pero necesita un cuidado especial y se ha roto muchos otros años.
Yo creo que tiene un histórico de lesiones y de forma de manejarse, que es un jugador a proteger, a cuidar. Si le puedes quitar minutos, yo se los quitaría.
Se lo quiten en la selección.
Bueno, la selección es otro... Es que a lo mejor si le quitas minutos en el Barça, que le puedes quitar porque te sobran, porque hay muchos partidos que el Barça está en ventaja, es que a lo mejor la selección llega bien.
Pero si con la selección no ha estado... ¿Ha habido alguna convocatoria que se ha perdido?
Sí, no, aparte que la selección desde noviembre hasta junio va a jugar dos partidos.
Claro. La culpa la tiene la selección otra vez.
No, es que lo que hace el Barça da la razón a la selección, en realidad. Porque si tú sientas a Pedri o a Lamín muchas veces... y España tiene un amistoso o un partido que ya está clasificado y tal, y lo hace jugar muchos minutos, te puedes quejar. Pero si el Barça hace jugar todos los minutos del planeta a Lamín y a Pedri, luego no tiene potestad de quejarse si España...
Claro, eso era el debate que teníamos.
Sí,
Flick le reclamaba a De La Fuente una actitud que él no tenía con Lamín.
Normal. Son cuestiones distintas. Uno es jugador de propiedad y el otro usufructuario.
Pero
da igual, es jugador.
Miguel,
claro.
Miguel,
ya lo hicimos este debate.
Miguel, si estamos hablando de salud, a la hora de eso, da igual que sea propiedad que usufructuario.
Si estamos hablando de salud, sí.
Claro.
Pero
claro.
Si estamos hablando del siguiente partido, no, es que además, como es natural y yo lo entiendo perfectamente, De La Fuente piensa de una manera porque es seleccionador. Si fuera entrenador de equipo pensaría de una diferente, seguramente más próxima a la de Flick. Y si Flick fuera el seleccionador, pues seguramente pensaría más parecido a De La Fuente.
Pero intereses diferentes.
Todo el mundo piensa por sus intereses y es, en muchas ocasiones, los intereses de la selección, de cualquiera selección, de cualquier país, y los de los clubs son contrapuestos.
Pero por ejemplo, en marzo contra Argentina van a querer estar todos, ¿eh? O sea, ya te lo digo yo, o sea, en marzo contra Argentina, quieren jugar todos ese partido. Digo, todos los titulares.
Resumido,
o sea, tú le preguntas a Pedri, a Fermín, a Olmo, a Lamín, a quien sea. Ferran, decir, oye,
Ferran, no tengo duda. Claro. Es que yo creo que el lamento de Pedri, que ha sido bastante exagerado, yo creo que era más pensando en clave selección que en clave perderse el próximo mes con el Barcelona.
Lo ha explicado Miguel
muy
claro.
Todos quieren estar.
Todo el mundo tiene sus intereses, los dos entrenadores tienen sus intereses, el futbolista también tiene su interés y le preocupa. Sí. Él, cuanto en partidos más grandes, más le gusta jugar, sea con una camiseta o sea con la otra, sea usufructuario o sea de propiedad. Yo eso de que la selección está en usufructuario y no sé qué, Miguel, esto es algo que es lo que está y creo que es lo mejor que se puede hacer. En la selección también se cobra un dinero, en la selección también se mantiene al futbolista porque, bueno, se le dan todos los servicios para que pueda, todas las herramientas para que pueda jugar, incluso los clubes tienen un seguro, o sea, tienen un seguro a favor de los clubes en caso de lesión. Y en la selección, sobre todo, lo que se hace de forma indirecta es revalorizar al jugador. Muchos de los jugadores españoles hoy en día presumen de ser campeones de Europa y no lo han sido con sus clubes. Es porque han sido la selección. Eso permite tener un precio de mercado diferente, tener unos contratos diferentes en su club, y por eso nadie renuncia a ir a la selección. Sí. E incluso se comen en muchos casos las ideas políticas que tienen desde pequeño. Esa es la realidad que yo he vivido y la que creo que vamos a seguir viviendo siempre. Y no hablo
de
España,
Cañete,
hablo de todos los países.
Cañete, una cosa. Antes preguntaba por Joan García. ¿Le has visto un poco raro también hoy en ese primer gol o te parece que no?
No, vamos a ver. Yo no le he visto mal. Le vi el otro día, sí que le vi en Anoeta, pues un poco fuera de sitio. ¿Sí? Es normal porque él no está protegido. Es que no está protegido. No tiene una defensa que le protege. No tiene una defensa que le genera confianza. No tiene un equipo donde de alguna forma pueda disfrutar un portero porque ve que todo el mundo disputa, porque ve que todo el mundo tiene lo que estaba hablando, conceptos defensivos, está muy expuesto. Y es normal que a base de encajar goles paras muchas, pero es muy difícil dejar la portería cero en el Barça. Entonces un portero lo que le gusta es ir a casa, dejar la portería cero, ver cómo te ayuda el equipo a hacer cada una de las jugadas en defensa que has tenido, y está muy expuesto, y eso hace que el portero no tenga toda la confianza del mundo siempre, ¿no? Porque no es fácil, es muy difícil, es como el central, que no le ayudan los medios centros, ¿no?
Sí, sí.
Siempre está expuesto.
Voy a cerrar los dos partidos de la noche con Ugarte, con Jaime Ugarte, que ha estado sobre todo pendiente, bueno, ha estado pendiente, y que habrá sufrido en los últimos minutos del Atalanta 2 Athletic Club 3, porque ha habido ahí un par de acciones que parecían incapaces de sacar el balón de la portería de Unai Simón. Jaime.
He sufrido mucho desde el primer minuto, no al final, ¿no? Y dejarme dos cosas rápidas. Una, que estoy de acuerdo totalmente con Dani Senabre. Hay jugadores como Pedri o como Lamine Yamal que tienen que ser cuidados por su propio entrenador, porque son jugadores que hacen unas acciones muy proclives a poder tener lesiones si se lo juegan todo. Y respecto al partido del Athletic, y ahora que estamos hablando de Joan García, por favor, revisar el doble paradón solamente al alcance del mejor portero del mundo que ha hecho Unai Simón
en
la
primera
parte.
Que sabes que no valía.
Impresionante.
Que
no valía.
Era fuera de juego.
Bueno, valía el doble paradón.
Pero que era fuera de juego.
Era parado.
Pero digo que lo bueno es que encima de que la ha parado, que aunque se lo hubieran metido no valía porque era fuera de juego.
Está parado. No cuenta, Jaime. Estoy contigo. Yo en aquel partido que debuté con el España-Dinamarca hice un par de paradas que también eran fuera de juego y me vinieron muy bien luego como reputación.
Efectivamente.
Estoy muy de acuerdo contigo. Hay que pararla siempre.
Jaime, ¿eres optimista o no de cara al miércoles?
Sí, soy optimista porque ese tipo de partidos son muy del Athletic. O sea, partido a vida muerte, ese espíritu copero de jugártelo todo. Hoy ha sido un triunfo de prestigio muy importante. Hablábamos al principio del programa de la importancia de la Liga. Pero qué duda cabe, fíjate que lo hemos dejado claro, pero a mí perder en Mallorca pues es un putadón, con perdón, pero ganarle al Atalanta en Bérgamo es algo que te pone en órbita europea. Juegas el último partido de la Champions en casa, imaginaos si hubiera el equipo hubiera estado eliminado. Entonces, bueno, pues es un partido de trámite, hoy ha sido un partido muy importante, es un golpe encima de la mesa, y el miércoles el viejo Athletic pues sacará las garras, y soy optimista de cara a la victoria, que creo que le daría la clasificación prácticamente con toda seguridad.
Tiene mucho mérito lo de hoy con todos los que faltaban, ¿eh? Muchísimo.
No, muchísimo mérito. Que estábamos hablando, es que a cualquier equipo, de verdad, pero es que toda la temporada, que no ha habido un partido en el que el Athletic haya jugado con un once reconocible. Es que cuando llega uno se lesiona el otro, fíjate, sin Yuri, sin Wenger, sin los hermanos Williams, pero así ha habido un montón de partidos, y bueno, pues claro, eso cualquier equipo lo pagaría, pero bueno, sí, también tienen ese punto de solidaridad, ese punto de entrega, que también en este deporte es muy importante.
En un cuarto de hora, Robert Navarro ha metido un gol y ha dado dos asistencias. La segunda asistencia, el centro que pone, es brutal.
Es muy buen jugador.
La asistencia, la del gol de Nico Serrano.
La del centro del segundo gol es también una asistencia.
Es que Robert García era un jugador que era figura en la Masía, ¿eh? Era un jugador que, os recordáis, que se marchó al Mónaco, quizás demasiado pronto, pero era... O sea, tienes unos highlights de Robert Navarro cuando era con 17 años, 16 años por ahí, y flipas de las cosas que hace. Tiene una calidad extraordinaria, ha faltado siempre, como a casi todos los buenos, ese puntito de agresividad, de continuidad, y yo creo que en Bilbao pues lo está logrando, y lo que decía Evangelio, o sea, es que han sido un gol de calidad, un pase extraordinario. O sea, yo creo que tiene mucha, es un jugador, un excelente fichaje, además a costa cero.
A mí me gusta el que habéis seguido al Athletic, al Racing, Manex. Me gusta.
Manex Lozano es un magnífico pelotero. Ahí hay que felicitar. Enseguida me mandó un mensaje Angelito. Digo, chico, hay que felicitar a Chema Aragón, al director deportivo del Racing, tener esa confianza. Era un jugador que lo tenemos ahí, evidentemente, para el próximo año, pero nadie esperaba. Bueno, en la Youth League había metido goles en todos los partidos. Fíjate, en la Youth League.
Tiene gol.
No, pero que tiene gol, tiene físico, velocidad,
personalidad.
Sí, vamos, que Racing ha vendido el Racing a Jeremy por 7 millones y se ha traído al chaval del Atleti cedido, que le va a hacer lo mismo.
Pero fíjate que
el chaval del Atleti, que no estaba ni en el Bilbao Atleti, ¿eh?
Estaba en el filial de segunda, en el segundo filial, en el Baskonia. Y lo de Chema Aragón es que lo ha fichado él, porque es que José Alberto no le conocía. No había visto nunca en su vida.
Es que la labor del director deportivo es precisamente eso. José Alberto bastante tiene con conocer a su equipo y a los rivales.
Por eso,
y a la categoría suya, la segunda división.
Claro. Sí, pero tú sabes, Cañizares, que muchos entrenadores dicen, no, este sí, este, ¿sabes?
Pero si el chico no tiene trayectoria, porque es un chico muy joven, que no puede tener trayectoria todavía con esa edad, pues es normal que un entrenador de segunda división no conozca lo que pasa en el Baskonia.
Pregunta al que sabe.
De un equipo líder de segunda división, que lo que aspira es a subir.
Que muestra un buen trabajo, que funciona.
¿Vas a ir a Bilbao el miércoles o no?
Pues a lo mejor me quedo en el partidazo, ya veré. Si te pedía
mejor
más,
que no, Jaime, porque cada vez que vienes a la radio pierde el Athletic, ¿eh?
No, haz lo que tú quieras. No, he ganado, tengo ahí de todo.
Pocas veces, Jaime.
Él se mete en el despacho de Swankar, le ponemos
pues siempre que se mete en ese despacho pierde el Athletic.
Se pone y además no se sienta, lo ve de pie y tal. Y...
Es que no sé.
No le gusta compartir,
No. Estoy buscando, pero sobre todo que no venga David Sánchez. creo que es el que me...
disfrutar la tarde, vaya.
Y manda una... Es negativo. Voy a dar un crochet de derecha y lo voy a poner a dormir.
con el extintor.
Un abrazo, Ugarte.
Un abrazo para todos.
Gracias. 12:32. Ahora analizamos el Atlético de Madrid con Antonito Ruiz. Con... ¿De qué te ríes? Con Rubén.
No, que pensaba que ibas a decir Antonino. Ruiz.
Antonino, con Rubén Martín.
Con Gonzalo.
No.
Ah, que está malo.
Ha caído en combate.
¿Pero que está malo de verdad?
Sí.
Sí.
Ha tenido que ir, de verdad.
O sea, mañana no hace el programa de la tele, ¿no?
No.
Me han llamado de Ferraz que se cuidara, que esté tranquilo.
Que esté atento, además. Que esté atento para...
¡Mensajes! ¿Qué dicen los oyentes?
Para los relatos.
Me ha pasado otra vez. Escuchándoos parecía que el Barça había perdido. He tenido que volver a mirar el resultado. Pedri debería trabajar menos en defensa porque él no está para eso. Sobre la defensa del Barça, decía un oyente, Gerard Martín no tiene nivel para el Barça, es cierto, pero lo de Koundé empieza a ser desastroso y a Balde se le empieza a alargar el bache, no acierta una en ninguna de sus subidas al ataque. Creo que habría que mirar la cantidad de veces que le atacan en superioridad a Gerard Martín porque Balde es muy vago defensivamente. Hay que poner los pies en el suelo, dice otro. Si nos enfrentamos a un equipo de cierta talla con esta defensa, no vamos a meter más goles que el rival porque mínimo nos van a meter 5. Esta defensa no es la del año pasado. Vamos a abrir una vez más el debate de la portería. Gran partido de Remiro el domingo pasado. Partidazo de Unai Simón hoy en Italia. ¿Habéis visto los dos paradones a bocajarro de la primera parte? ¿Y qué pasa con el mejor portero del mundo, Joan García? ¿Qué tal ha jugado esta última semana? Y mira, por último...
Me ha gustado mucho el portero del...
Sí, rapero. Slavia.
De Slavia, que era rapero. Hasta hace 10 años el era rapero.
El de la selección checa.
Ha dicho Eric que vaya buscando un plan C, porque no le gusta ni para el rap, ni para
el rap. Ha habido una jugada que parecía que en vez de tener manos, parecía que tenía cascos, como los caballos, porque no había manera de coger la pelota.
Se dedica al papa.
Sí, mira lo que dice Nente. Dice, Juanma, que no se preocupe, Elena, que cuando venga Albacete el día 3 de febrero le vamos a regalar Miguelitos para que se vaya bien cenada a casa.
Mira, yo cuando hacía el día después con Cañizares, siempre venía, como venía en coche desde Valencia, paraba en la Roda y compraba Miguelitos todas las semanas. Estuve, yo creo que 2 o 3 años comiendo Miguelitos todos los lunes. ¿A que sí, Cañete?
Y nos iba bien. Nos
sí,
iba bien.
Y nos iba bien.
No como ahora.
Haré Miguelitos de todos los sabores, ¿eh?
Sí, sí.
Hay de chocolate.
Miguelitos de la Roda, qué maravilla, ¿eh?
Normales.
Como las corbatas Dunquera, por ejemplo.
O los Nicanores de Boñar.
Sí, sí. Bueno, es que España es tan rica en eso. Sí. En eso, en las cosas que hay en carretera. ¿Cosas de comer?
Hombre, vaya, la cuneta. Ya la hemos liado.
No, quiero decir que tú coges el coche. Sí, tú coges el coche en Gijón.
Me refieres a las cintas de las gasolineras, ¿no?
Sí, todo. O sea, en la carretera está la vida.
Cuéntale lo que te pasó en la carretera, Juanma, coño. Cuéntale.
¿A mí qué me pasó en la carretera?
Joder, el día que vas a echar gasolina.
Bueno, pero eso ya lo sabe todo el mundo.
Esa fue
lo más grande que ha ocurrido en una carretera española.
Merece la pena que la recuerdes.
Para los advenedizos. Y yo paré a echar gasolina en la autopista del Huerna, en Asturias. Primera, según sales del Negrón, viniendo para aquí, para Madrid, a la derecha. Y había una chica de allí de Repsol, pues no sé si era Repsol o Cepsa, lo que fuera. Y entonces yo me pongo a echar gasolina. ¿Cómo fue? Y le digo, pago dentro, ¿no? Y dice, sí.
Número uno.
No, dice. Y me dice, ¿es usted el número uno? Y le digo yo le digo, muchas gracias, hace lo que se puede. Y me mira como diciendo, ¿qué dice este gilipollas? Me dice, surtidor número uno. Surtidor número uno. Claro. Ella me dijo, ¿es usted el número uno? Y entonces era para que yo fuera a pagar el número uno. Y le dije, gracias, se hace lo que se puede. Otro oyente que tenemos aquí. Y mira, 12:36, mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Mira, estabas hablando ahora de Movistar con lo del día después. Y yo te vengo a hablar de que ya ha vuelto y le estamos celebrando el día menos pensado. Ya ha estrenado su quinta temporada con más aventura, con más tensión y con más ciclismo que nunca. Todo esto y más lo vas a tener en Movistar Plus. Y es que cuando la carrera se complica, cuando la cuesta es más empinada, cuando la victoria parece más lejana, ahí es cuando no hay que dejar de pedalear, porque el equipo sigue siendo equipo, incluso cuando las cosas se complican. Así es el día menos pensado, esta super serie con la que vivimos la historia real del Movistar Team. No te la pierdas. Desde el pasado lunes, descúbrela en Movistar Plus.
Enseguida, el Atlético de Madrid y el resto de la Champions.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Escuchas el Partidazo de Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes, desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Cuando hablamos de Groenlandia, hablamos de la mayor isla del mundo. Claro, el 80% del territorio está cubierto de hielo de forma permanente, pero es que debajo del hielo hay muchas cosas interesantes. Hay oro, pero no solo el oro que estás pensando. Hay otros tesoros geológicos que pueden valer incluso bastante más que el oro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 39, casi 12 y 40, ahora menos en Canarias. El Atlético de Madrid ha empatado. Gonzalo Miro, que no está, en serio, que se ha puesto un poco malo y se ha ido para casa, ha dicho después del partido que a él le parecía que el Atlético no jugaba un pimiento. Yo creo que es ser demasiado cruel después del partido de hoy, que no ha sido un gran partido del Atlético de Madrid, pero no ha sido el peor partido del Atlético de Madrid, ni de lejos.
Y el Galatasaray no ha estado mal, ¿eh? No ha hecho mal partido el Galatasaray, no, muchísimo
bien.
Menos.
Vale. Tiempo bien.
A mí en la primera parte me parece que el Atlético de Madrid ha tocado bien la pelota, ha llegado, ha fallado, sobre todo en el último pase, y tenía una cosa que no ha tenido otros días, que es el partido controlado. Luego en la segunda ya perdido un poco el control del partido. Ese es mi apunte sobre lo que yo he visto del partido, que lo he visto entero, vamos.
Se ha hecho un partido correcto, pero en el fútbol se ganan por individualidades o por tíos que marquen la diferencia, y ahora mismo, por las razones que sean, el Atleti no los tiene.
Julián sigue...
Sí, sí.
Julián sigue muy oscuro. Mal. El otro día el Atleti sigue ganando los partidos por 1-0, es decir, justitos. Pues hoy has tenido una desgracia que te han metido un gol Llorente y como no los metes arriba, pues no ganas el partido.
Sí.
Yo creo que ha hecho un partido, no voy a decir un buen partido, pero ha hecho un partido completo para... Si hoy tienes un delantero...
Lo ganas,
pero sí. Como no lo tiene, pues no lo ganas.
Suficiente para haber ganado bien con un delantero.
A la altura del partido, que es lo que tiene que hacer. Y efectivamente lo que dice Manolo es así. O sea, todos los grandes equipos de Europa pues tienen jugadores ofensivos que marcan diferencias cuando los partidos son equilibrados, como son la mayoría, sobre todo fuera de casa, cuando tú te pones a la altura del partido y el Atlético no es que no lo tenga, es que no está a la altura
eso es.
Lo que
no tiene.
Exige...
Espera, que voy a saludar a los comentaristas del Atlético, que no les he saludado. Antonio Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Rubén Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Estáis todavía ahí en Estambul, ¿verdad?
Sí.
¿El equipo que ha hecho? ¿Ha venido o se ha quedado ahí?
El equipo se ha vuelto. Vale. Se volvía después del partido.
Vale. Está Mario Suárez conectado, nuestro comentarista del Atlético de Madrid. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Estás de acuerdo con el diagnóstico que estamos haciendo del partido del Atlético de Madrid?
Sí, bueno, a ver, al final yo ya lo de jugar bien, jugar mal. Yo creo que jugar bien al fútbol hoy en España, por ejemplo, ¿quién juega bien al fútbol? El Barcelona, el Villarreal y hay algún otro equipo por ratos,
el Betis,
¿no? El Elche, sí. El Betis... Por ratos, ¿no? El Celta también, pero por ratos. No creo que haya ningún equipo que juegue bien siempre. Pero estoy de acuerdo en que le falta talento ofensivo al Atlético de Madrid, que Julián no está, que el Atlético de Madrid no le da para competir si con Julián estando al 90, con Baena estando no en su mejor momento, con Barrios no estando en su mejor momento.
¿Julián estando a cuánto? ¿Al 90?
No, que tiene que estar al 100% para que el Atlético pueda competir con Madrid, con Barcelona, con Arsenal, sí. Con Liverpool, con estos equipos. Que fuera de casa el equipo es donde no está rindiendo bien, que en casa sí, pero que a mí le falta mucho. Es que estaba viendo aquí números antes, creo que Julián este año lleva 11 goles, Griezmann es el segundo máximo goleador, siendo suplente, lleva 10, Sorloth 8 y luego el siguiente, Juliano con 4. En el Barcelona hay 5 o 6 con más de 10, en el Madrid tienes a Mbappé con 30 y pico. Entonces, claro, si Julián no está bien y los demás no meten goles, no puedes competir con los otros equipos. Le decía Santi, creo que era, que vas fuera de casa y en este tipo de partidos, si las tienes y no las metes, en la Supercopa de España, en la semifinal contra el Madrid, juegas bien, no las metes, el Madrid llegó 4, metió 2. Porque si no está bien Vinicius, está bien Rodrigo. Si no está bien Rodrigo, te aparece Bellingham y no está.
No te creas, el Madrid también tiene problemas. Más allá de Mbappé, no hay gente que meta goles. O sea,
tiene problemas y ayer ganó 6-1.
Más allá
ayer ganó 6-1.
Es que decir más allá que Mbappé, es que Mbappé mete el tío, lleva 32.
Claro, 32 goles.
Son 3 Julián.
32.
Sí.
Claro, claro. Parece como Mbappé. Es que solamente Mbappé te arregla todos los problemas. Solo Mbappé. Vuelta a Mbappé, le ganaron al Levante 2-0, forzándole el penalti, metiendo el gol. Que lleva el otro día ganan 6, metiendo los dos primeros.
Tres veces más goles que el mejor del Atlético. Claro. Son tres veces Julián, el Sorlo de turno.
Santi, Mbappé lleva 32 goles, lleva más goles él. O sea, solamente dos goles menos que los cuatro juntos que te he dicho el Atleti. Que Julián, Griezmann, Sorloz y Juliano.
Pero, no porque los del Atleti sean malos, sino porque no están bien, que es diferente.
Claro, no están bien.
Pero Juliano sí
son tan
bien.
Buenos como el otro, ¿eh?
Hombre, los últimos partidos
son muy, pero son muy buenos.
Bueno, los son muy buenos para ganar. Muy buenos
para ganarle hoy al Galatasaray, lo eran. Pero es que no tiene claridad el Atleti arriba. Hoy se resume en lo que hemos dicho. No las ha metido. Si no hubiera ganado hasta con cierta
autoridad.
Eso le pasa mucho, ¿eh?
Antonio.
Los últimos partidos del Atlético de Madrid, incluido el de hoy, creo que convenimos todos en que ha merecido mucho más de lo que ha conseguido. Porque yo he visto hoy un gran primer tiempo del Atlético de Madrid, que se ha puesto por delante, como casi siempre, que empieza marcando. Además, fuera de casa había ahí una asignatura pendiente de cómo sale, cómo no sale. Hoy ha ido a por el partido desde el principio, ha conseguido ese gol y luego sufre el accidente de un gol en propia puerta. En un partido que se puso muy de cara, que controlaba, que gobernaba, que tenía ocasiones, porque yo tengo aquí ocasiones de todos los colores. He apuntado,
pues ahí está el problema.
Claro, por eso digo, pero que ahora que juega bien al fútbol y que genera mucho, no gana.
Es que jugar bien al fútbol sin aprovechar tus ocasiones, sin tener efectividad, que es la mejor la mejor virtud que puede tener un equipo, no es jugar bien.
Claro.
Antonio, porque la mejor virtud es la efectividad.
Poco, no valía tampoco. Te quiero decir que muchas veces es muy difícil acertar con qué jugar.
Y luego una cosa muy importante que no le sucedía al Atlético de Madrid antes, que es que ha empezado de los 30 partidos de la temporada, 25 ganando. Y de esos 25, 8 no los ha ganado.
Claro.
Y luego Pedro Madrid de Simeone, se te pone 1-0 y adiós.
Y ya no le...
Mario. Y Pedro, otro dato que tendrás tú por ahí, que nos centramos mucho en el ataque, pero el Atlético de Madrid marca un gol y ha habido temporadas en las que marcando un gol podía llegar a la final de Champions. Pero es que este Atlético de Madrid también encaja. Entonces, claro, si tú no cierras la puerta casi
por eso empieza ganando, pero como luego le marcan goles, pues no gana.
Pues a eso voy, que si tú tuvieras a un Julián como está ahora, pero el 1-0 que mete no te lo remontan nunca, pues podrías ganar muchos más partidos de los que has ganado, incluso sin el acierto de los delanteros.
Pero Rubén, hay una cosa
pero,
muy clara.
Sí, pero Rubén, en Europa sí, porque es verdad que de los 24 primeros solo hay dos equipos que han recibido más goles que el Atleti, pero en Liga es el equipo menos goleado. Creo que con el Real Madrid empatado, no me acuerdo. Pero
ser
es que no
el menos
metiendo.
Goleado, ¿qué nivel es? ¿Es el nivel de que tenía Oblak?
No, no es aquel nivel, no es aquel nivel.
Claro,
es el equipo menos goleado dentro de que no hay ningún equipo que destaque por
eso
el menos
que,
goleado.
Claro,
pero es que
claro,
hay un detalle que ha dicho Rubén, que es que muy claro, es que los jugadores del Atlético de Madrid ahora son futbolistas creados para jugar al fútbol, no para defender. Los Atléticos del Cholo, donde había músculo, coraje, huevos y pelotas, tenían menos calidad que estos. Pero estos tienen más calidad, pero también tienen más déficit en la parcela defensiva.
Mario, ¿tú crees hoy, por ejemplo, que el Cholo ha hecho bien quitando a... Barrios. A Barrios, a Pablo Barrios, por tener amarilla en el centro del campo? ¿O no?
Bueno, no sabemos.
A mí no me ha gustado el cambio porque Barrios creo que es diferencial en este equipo. Y igual que Baena, no lo sé por qué no está teniendo la continuidad, que bueno, creo que bien. Baena es un jugador, sí, no está bien, pero llevará dos partidos siendo suplente, en la Supercopa, en la semifinal.
Claro, en la Supercopa le quitó y ya dijimos que lo quitó, y para mí está siendo lo mejor del Atleti.
Habéis escuchado que le ha pegado un palo ya hoy, ¿eh? Ha dicho, sí, Julián y Sorloz que marquen, pero Baena, Nico, que el pobre Nico viene de lesión.
También.
Que marquen los centrocampistas.
A él y a todos los centrocampistas.
Claro, porque
sí, pero
si
yo
no,
creo
pues
que
si
el palo hoy es porque no Baena ha tenido... Yo creo que el palo ha sido para Baena, que ha fallado una, que era casi un mano.
Sí, ha fallado la última.
Bueno, yo creo que eso
pero
es de la
que
para
Baena,
proteger
Baena
a los
sube
delante,
mucho el nivel. Baena sube mucho el nivel de Atleti. Si Baena está bien, es diferencial. Claro. Es diferencial, pero no es, ahora no está bien, ha tenido lesiones, pero tampoco está teniendo continuidad. Entonces yo creo que el Atlético, para poder competir, pelear por algún título que le queda a la Champions, la Copa... Y la Liga está muy difícil, hay que ser realistas. Necesita el mejor Baena, el mejor Julián y no te da con esos dos jugadores al 90%, no te da para ganar un
creo,
título.
Habéis dicho antes lo de Barrios, yo creo que no hay ninguna duda en que le ha quitado porque lleva una tarjeta. Tened en cuenta que una posible segunda tarjeta hubiera comprometido el partido de hoy y comprometido a Barrios con el partido del el último el partido. Próximo, y Barrios es precisamente un jugador que es proclive a olvidarse que tiene una tarjeta en muchas acciones cuando la lleva.
La Champions en la Liga el año pasado veces seguidas.
Claro,
hay que,
entonces
hay que decir una cosa.
Es algo absolutamente lógico lo que ha hecho.
El Cholo no quita o no pone por manía o por Jiménez. Jiménez, todos estaremos de acuerdo que es el mejor central del Atleti. Pues no juega, no juega. Lenormand, todos estaremos que lo trajeron para ser titular indiscutible en el Atleti, porque era titular indiscutible en el Atleti, pues no juega.
Que Pubil está muy bien.
Claro, porque ve mejor a Pubil y a Janko. Es que esto es así. Es que Almada, Manolo, estaba todo el mundo pidiendo partidos Palmada. Le ha dado dos partidos Palmada, ya verás como el próximo partido, Juanma, Almada suplente. Pero ya verás.
O sea, está pasando una cosa, ahora que ha dicho lo de los centrales, está pasando una cosa en los tres, en el Madrid, en el Barça y en el Atleti, que a mí me tiene loco. O sea, el central que juega en el Atleti es el que no va a la selección, o sea, Pubil por delante de Lenormand. El que juega en el Barça, que es Eric, es el que no va a la selección por detrás de Cubarsí. Y en el Madrid pasa igual. El que juega ahora más seguro, que es Asensio, está por detrás en la selección de Hausen.
Bueno, es que los centrales de la selección no ves cómo están.
Es que no, es que ahora mismo el mejor central que hay es Eric García.
No es culpa de los entrenadores.
Bueno, y no hay debate con Eric.
Pubil no está mal.
Y Pubil es candidato, para mí es candidato para entrar en una lista.
García, Pubil y Asensio están a un nivel altísimo para mí, esos tres ahora.
Claro, ahora
dicho esto, yo veo la tabla para todos los nerviositos y
sí,
tal.
Sí, haces bien, Antonio, Madrid, recuérdala.
Pero hoy ¿a quién te diriges si hoy no hay nerviositos? No,
pero le están escuchando.
Siempre está. Pero sabe que está Gonzalo.
Sí. Ah, bueno,
no,
vale.
Ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son. Yo no los quiero.
Está Palomar, además.
Está Palomar, eso sí.
Está Palomar, que te escucha atentamente.
Me doy por aludido.
Veo la tabla y veo al Atleti decimosegundo, pero que está empatado a puntos con el sexto. Entran 8, ¿no? Top 8 se llama, ¿no?
Sí. Se llama, vale. Top 8, efectivamente.
Pues hay 7 equipos con los mismos puntos que el Atlético de Madrid y queda una jornada. El Atlético de Madrid juega en casa, yo creo que ganando.
Buen dato, Antonio. Casa,
pero eso está muy bien, eso ya lo sabemos, pero que hoy había que ganar.
Allí. Yo creo que el Atlético no entra.
Había que ganar.
¿Cómo que no entra?
Pero, yo creo que pero no. A lo mejor le vale el punto, ¿eh?
Yo creo que no entra el Atlético entre los 8.
Ojalá le valga.
Además, bueno, sí. Yo creo que lo ha dicho hasta el Cholo,
yo estoy convencido.
Rubén hasta ahí, creo que lo ha dicho el Cholo, ha dicho, nuestra obligación era ganar los dos.
Sí.
Ahora ya no dependemos
ayer,
de
nosotros. Ayer,
lo dijo ayer.
Sí, pero antes
hoy,
de jugar el Atalanta, sobre todo porque
ya no dependemos.
Ha dicho, dependemos del Atalanta y el Liverpool, ha dicho.
Claro, y al perder el Atalanta, tiene muchas más opciones. Tiene más opciones, no quiere decir que esté clasificado.
No, no. Pero que tiene opciones.
Pero que la derrota del Atalanta, que era con la que seguramente no contaba el Cholo, la que le condicionaba.
Oye,
muchísimo. La
Mario, termino contigo. ¿Qué harías con Julián Álvarez? O sea, realmente, hoy en la narración estaba todo el rato diciendo Rubén, a ver si se quita el tapón, que se quite el tapón, porque da la sensación de que cuando quite el tapón ya, el chico va a... Pues eso, a perder un poco esa ansiedad que debe tener en el campo. Encima, es sustituido en todos los partidos. Es que es difícil lo que está pasando, ¿eh?
Y tiene que ser el jugador diferencial de Atlético de Madrid y para eso tiene que estar en el campo. A mí, evidentemente, que el Cholo sabe lo que hace, pero para mí, Julián, hoy creo que se ha ido también molesto. Pues cuanto más tiempo esté en el campo, más posibilidades va a tener de meter gol y más posibilidades va a tener de sentir esa confianza, porque se le nota un poco bajo. Es como un poco el tema Vinicius, ¿no? Vinicius ahora sabe que va a jugar siempre y está rindiendo a otro nivel. Pues yo creo que hay jugadores que son más así, que necesitan sentir esa confianza y cuando y eso es de perogrullo, ¿no? Cuando estás en el campo es donde tienes posibilidades de meter gol. Yo creo que a Julián le falta eso porque yo creo, le noto, más allá de que no meta goles, le noto un poco falto de confianza.
Yo creo que él tiene todo el apoyo del Cholo porque el Cholo le pone siempre y confía en él, pero también es verdad que durante los partidos debe estar pensando, me van a quitar.
No la meto
y me van a quitar. Otro día que no marco. Yo creo que eso, en la segunda parte ya le debe estar comiendo la cabeza.
Pero eso también habla de que el Cholo es justo y que si uno no está bien, entra otro y juega y que mete gol, que aquí nadie tiene el puesto asegurado, ¿no? Y eso en el Atlético de Madrid es así desde que está el Cholo, que evidentemente hay jugadores que juegan mucho más que otros, pero en este caso está demostrando que si no rindes, no juegas. Sordo no jugaba, ahora está metiendo goles, juega más minutos que Julián, y Julián creo que le ha quitado todos los partidos en 2026.
Sí. Oye, Mario, ha sido un placer, gracias.
A vosotros.
Eres como el relaño del Atlético de Madrid. Entras, sí, te respetan, sí. Hablas, te escuchan, es una maravilla.
Tiene que atizar más a los como relaño, digo, a los contertulios que se pasen.
Sí, ayer.
Pero bueno. No, pero aquí, de momento no se pasa ni uno, no, tampoco pero, aquí.
Tú enviste, ¿eh? Tú enviste.
Sí, dale, sí, sí. No, no, dales confianza, Mario, ya verás.
No hace falta. Sí.
Un abrazo. Bueno,
un abrazo a todos.
Gracias, hasta luego.
Muy bien relaño el otro día, ¿eh? Con Morales.
Ayer, perdona, sí.
Ayer tenías que estar tú frotándose la mano.
Envié mensajes, pero no me hizo caso.
Ha ingresado hoy en urgencias, Roberto, por la mañana.
Jornada de doble trayectoria transversal.
Hoy Juanma ha anunciado a Morante que vuelve y Roberto Morales que se retira.
Oye, una cosa, sí, una cosa, lo de Morante, tío, ya vale.
¿Pero vuelve?
Sí, ahora el domingo de resurrección en Sevilla, ¿pero esto qué es?
Cuatro tardes, perdona, ha firmado en Sevilla.
Vale, pero una cosa, entonces, ¿por qué aquello de que se iba? Yo es que no
se cortó la coleta, ¿no?
Sí, pues ahora otra vez.
Crece.
Es muy de torero eso.
Ahora te baja a cabra.
No, pero ¿cuántas veces ha ido y ha vuelto Morante?
Pues que le dé la gana. Esto es como si ahora los Beatles dicen que vuelven un día y tú te cabreas.
Complicado, los Beatles.
Es cierto que se retiraron los Beatles y dicen un día que vuelven y os cabréis porque vuelven.
No, que han muerto varios, Manolo.
Toni Kroos tenía que hacerlo.
Es que él no se cortó la coleta, él se la recortó.
Muy bien. Antonio, ¿algo más desde Estambul?
Bueno, nada, que tranquilidad, que queda una jornada y que seguramente el Atlético tiene muy bien para meterse.
Muy bien, pues gracias, ¿eh?
Nada,
mejor incluso que si hubiera ganado, vaya.
Siempre positivo, no, mejor que si hubiera ganado, no, Galleta. Tú siempre tienes el
gas. Siempre las últimas palabras, Santi Antonio.
El aguijón, el aguijón.
Siempre quiere acabar él.
El aguijón.
¿Cómo sería de pequeño Cañete?
Portero.
Le robaba las toallas en el cole.
Oye, bueno, karateka, ¿no?
Cañete, sí, karateka, claro, su padre.
No, judoka.
Perdón, Cañete, quería preguntarte. Con todo esto que hemos visto del robo de las toallas al portero de Marruecos, de Senegal. ¿Eso altera mucho no tener la toalla? Tú que tenías siempre toalla ahí, ¿a ti te altera?
La toalla tiene dos usos. Uno es secarte la sudoración, que muchas veces, en mi caso era mucha, y en las cejas se me quedaban gotas y me caía en el ojo y me podía perturbar la visión.
Sí.
Y otro es cuando está lloviendo o hay mucho barro, quitarte el barro o secarte un poquito los guantes, que siempre tienen que estar húmedos, pero que no haya un exceso de humedad, ¿no? Entonces, ese partido estaba lloviendo, ¿no?
Llovía mucho, sí.
Claro, y era muy importante tener la toalla en ese momento, porque si no los guantes los tienes chorreando y tienen mucha menos adherencia y menos confortabilidad. Claro que sí, y si la tenía ahí Mendy es porque la necesita. O sea, por supuesto.
¿A ti te la han intentado robar en algún partido?
Sí, bueno, a mí me la quitaron un día en el Villamarín. Yo llevaba una botella de agua y una toalla, ¿no? Entonces, la botella era un bote de estos de líquido isotónico, que llevaba agua o líquido isotónico, y en el Villamarín un día me quitaron la toalla, bien, y me quitaron la toalla y la botella, y desapareció todo. Sí. Y de momento apareció el bote perfectamente puesto ahí en el poste al ladito para que, como diciendo...
Ahí lo tienes para que bebas.
Claro.
Entonces, y no bebiste, ¿no?
Pero... No bebí porque dije aquí... No me gustó la película. Y entonces luego eso era el descanso, y al descanso me meto en el túnel y viene un recoge pelotas ya en el túnel que no le veía a nadie y dice, menos mal que no has bebido, portero, menos mal que no has bebido porque te han orinado en la botella.
Se veía venir.
Y hombre, ya le había visto yo el tema, que eso no era normal, aparecer y desaparecer.
Claro.
Te voy a contar una cosa de eso que estás diciendo.
Dos
futbolistas senegaleses que juegan, bueno, hay muchos que juegan en España, pero hay dos que juegan en un equipo y han comentado en el vestuario que ahí había, no digo que se cumpla, pero que ahí había magia negra.
No, se lo dejó el compañero de Marruecos que entró el otro día. Y hoy lo escucha...
No, no, pero que es que ellos lo han confirmado. Lo han confirmado en el vestuario, que son compañeros de los que estaban en la selección, y que ahí, que Marruecos lo que intentaba era deshacer el hechizo. O sea, lo tenían claro. Que había.
Un fenómeno que hace el hechizo, porque le hizo ganar el partido en condiciones casi imposibles. No.
Que ganó.
No, el que hace el hechizo es un fenómeno.
Sí, Marruecos están muy, muy metidos con el tema de la magia, ¿eh?
Estaremos de acuerdo que el que hizo la magia, el que dijo, voy a meter aquí un dat-pap para que gane Senegal, fue un fenómeno. Porque mira que lo tenía difícil.
De todas maneras, Cañete, para lo que gasta un portero, llevar una botellita de isotónico es un poco postureo, ¿no? Porque vosotros no movéis mucho.
Bueno, eso es lo que parece. Eso es lo que parece, Antoñito. Pero no, te invito a que te pongas un día la portería.
Hombre, espacio ocupa,
¿Cuántos kilómetros haces tú en un partido de
portero? Yo sé que tú tirarte lo que
tirarías.
tú volcarías.
No hables de mí, habla de ti. Pero, habla de ti. Habla
pero
de ti,
luego hay que levantarse, en fin, hay que moverse. Sí, yo te digo que hay que hacer
un poquito
cosas,
de postureo, un poquito de postureo, sí.
Bueno, venga.
Hay que hacer cosas.
Antonio, venga.
Bueno.
Venga, hasta luego. Tienes más grande, veneno también tú, Dios. Antonio. Gracias, Rubén.
Hasta mañana. Chao.
Hasta mañana. Cerramos con la Champions. Mansilla, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Hola a todos.
Muy buenas. El resto ha sido un poco flojeras hoy, ¿no?
Bueno,
vaya,
no
paso que te, vaya paso que te da ahora como para
sí,
levantarlo,
la verdad que sea, ¿cómo entro yo ahora diciendo? Sí, pero sí, que dices, sí, Juanma, sí, si este es el mejor
verdad.
Espectáculo del mundo.
Perdóname. Habla mal de caballo, verás cómo lo vendes. Sí, sí.
Que bueno, que evidentemente ayer es verdad que había partidos por nombre un poco más atractivos, pero hemos visto jugar al segundo y al cuarto clasificado, al Bayern que ha ganado 2-0 al Saint-Gilloise, es verdad que no tenía mucho rival, pero le ha costado ganar, al descanso se ha ido 0-0 y ya en la segunda parte ha sido cuando Harry Kane ha marcado un par de golitos y ha fallado otro penalti que podía haber hecho un hat-trick para dejar al Bayern segundo con 18 puntos más 13 de goles, o sea que, como tú decías, era uno de los clasificados. Ha jugado el cuarto, que es el Liverpool, ha ganado 0-3 en Marsella. La verdad que ha matado en la primera parte al Marsella robándole en salida y luego antes del descanso ha marcado Szoboszlai una falta rasita muy, muy chula por debajo de la barrera y le ha servido para ser cuarto, tiene 15 puntitos como el Real Madrid, uno está un puesto por debajo del Madrid, ha jugado el séptimo clasificado, otro del top 8 que era el Newcastle 3, PSV 0, la verdad que se ha paseado en St. James Park, otro con 13 puntitos en Newcastle. Y con 13 puntos también está el octavo clasificado, el Chelsea, que ha ganado sufriendo bastante en casa, en Stamford Bridge, 1-0, al Pafos de Celades, de Albert Celades, ha marcado Caicedo en el minuto 78 de cabeza. Y luego el resto, pues dos partidos que no eran de la parte de arriba, la Juve ha ganado 2-0 al Benfica, con dos goles en la segunda parte. No sé si habéis visto el penalti que ha fallado, sí, Pavlidis, el delantero del Benfica, que se ha caído.
Se ha el pie de apoyo.
Al ir a patearlo, se le ha ido el pie de apoyo, se ha caído y ha tirado el penalti al córner en una de las jugadas más ridículas que recuerdo yo de la Champions este año, pobrecillo. Y el otro partido ha sido el Karabakh 3, Eintracht 2. El Karabakh, recuerdo. ¿El qué, Manolo?
Que me emocionó en ese partido al final con lo que ha pasado.
Con el gol en el minuto 94 del Karabakh, que les coloca decimoctavos con 10 puntitos el Karabakh. O sea, que se puede meter perfectamente en la repesca. Y eso ha sido más o menos todo.
Bueno, pues no estaba tan mal. Lo has levantado.
No, hombre, no.
Lo has levantado.
Hay cosas peores.
Muy bien. Un abrazo, Mansilla.
Otro para vosotros. Adiós.
Gracias. Antes de que os vayáis, conexión con Miguelito. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal,
de los bollos?
No, de la Roda no. Miguelito...
¿Dónde está?
El nuestro.
Cenando.
No, por alusiones parece que Kiko solo como yo. No.
Junta un poco el micro, Miguelito, que llega un poco...
Que habla comiendo, coño. Además, ¿cómo va?
Está comiendo, no puede.
Habla ahora.
Que digo que parece que solo como yo, los viajes. Sí. Manolo no desayuna, pero a partir de ahí no ves cómo come.
Claro.
Pero no, ya por lo menos concede que no desayuno, ¿no?
Sí.
Tú sí, ¿no?
Aparte de esto, que es relevante para
por
el tema.
Supuesto.
¿Por dónde pasa la actualidad del Madrid hoy, un día después de lo que sucedió ayer en el Bernabéu?
Bueno, día de descanso, va a reclutar a unos cuantos jugadores a Arbeloa de cara al partido importantísimo del próximo sábado en la Cerámica. Por ejemplo, se espera que Rodrigo, que se ha perdido los tres últimos partidos por lesión, esté en la convocatoria. Brahim, después de lo que sucedió el pasado domingo, mañana también se va a incorporar al trabajo de grupo. Y recordemos que ayer no pudo jugar Carreras por sanción, que también jugará el próximo sábado. Vamos a ver qué pasa con Asensio. Ayer te contaba que viene jugando los últimos partidos con esa fisura en la tibia. Mañana va a ser sometido a pruebas. Parece que va a intentar forzar el próximo sábado, si puede, porque Rüdiger no va a llegar tampoco para ese partido. Se espera que el central alemán pueda viajar a Lisboa la próxima semana y a partir de aquí hay que recordar también, Juanma, que Tchouaméni está sancionado, no podrá jugar el próximo sábado contra el equipo de Marcelino, así que ese es un poco el asunto del partido. Recordemos además que aparte de Rüdiger, Trent, Militao y Mendy seguirán de baja.
Recordemos la declaración de ayer de Vinicius en TNT Sports Brasil.
Claro que fico muito triste, no
claro que me pongo triste, no quiero que me piten en mi casa,
donde me siento muy confortable,
donde siempre me he sentido muy cómodo, aunque en los últimos partidos no estaba tan cómodo, porque cada vez que fallaba o hacía algo mal me pitaban. El último año, lógicamente, ha sido difícil para mí, porque no he conseguido jugar como quiero, pero yo quiero seguir aquí por mucho tiempo. Se habla de mi renovación, me queda un año más de contrato, estoy tranquilo sobre eso, confío en el presidente, él confía en mí y no hay prisa para eso.
La entrevista se la hizo nuestra compañera Tati Mantovani. Hola, Tati, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo notaste? Tú conoces muy bien a Vinicius. ¿Cómo le notas? ¿Cómo le viste ayer?
Pues que estaba tocado, ¿no? Con lo que había pasado en el partido anterior, pero también yo creo que estaba contento de poder haber dado la vuelta en la situación, ¿no? De cierta forma, porque ha contestado en el campo, que es donde siempre ha contestado en los momentos más complicados que ha tenido en todos sus equipos y en toda su carrera. Y le he sentido con muy respaldado, ¿no? Se siente muy respaldado por sus compañeros. De hecho, después de la entrevista hace un post en redes sociales donde agradece a sus compañeros que le llama hermanos, y también por el club, y por su nuevo entrenador también. O sea, yo le he sentido muy cómodo, en el sentido de que si faltaba algo para volver a ver el mejor Vini, ahora tiene todo.
Tati, ¿qué dicen en Brasil de los pitos que escucha Vinicius en su propio estadio, en el Bernabéu, y de las críticas que hay en España a Vinicius esta temporada?
La cuestión de los pitos se entiende porque la afición del Madrid suele ser muy exigente con todos sus jugadores. Lo que no se ha entendido es que se haya durado tanto tiempo, ¿no? Que
durante todo el partido pitándole.
Exacto, exacto. Que durante todo el partido se pitara un jugador de tu equipo, ¿no? Eso en Brasil yo creo que no pasa ni con el peor equipo de mi barrio, ¿sabes? Porque tenemos la costumbre de la afición en Brasil apoyar 100% durante el partido sus jugadores y su equipo. Entonces eso pareció bastante raro. Y sobre las críticas se entiende por la exigencia que tiene el Madrid, pero también hay una sensación de cómo con Vini todo es un poco más, ¿no? Y se ultrapasan o se rozan líneas que con otros jugadores, por más que hagan o no hagan, no se llega a este nivel de crítica, ¿no? Se entiende que Vinicius ha sido el mejor jugador del mundo en 2024. Desde entonces ha bajado o no ha vuelto a encontrar su nivel, pero a veces las críticas con él, no sé por qué motivo, suelen pasarse un poco, ¿no? Eso es un poco la sensación de quien sigue a Vinicius en Brasil.
Muy bien. Tati, muchísimas gracias por contárnoslo. Un abrazo,
nada.
Un beso. Adiós.
Chao.
Hasta luego. Miguelito, pues gracias. Este fin de semana tenemos gran partido en el Estadio de la Cerámica.
Sobre Vinicius, si me permite, Juanma, con el antiguo entrenador, yo creo que solo había una desavenencia económica. El Madrid le hizo una oferta que no aceptó antes de verano, pero está claro que ahora con Álvaro Arbeloa en lo deportivo no hay problema. Así que veremos a ver.
Oye, lo de Bale a Xabi Alonso, este sonido, atención a esto, lo que dijo Bale sobre Xabi Alonso.
Es un entrenador increíble, ha ganado lo que ha ganado en el Bayer Leverkusen, ha ganado trofeos, ha entrenado al equipo increíblemente bien, pero al llegar al Real Madrid no necesitas ser entrenador, necesitas ser gestor, necesitas gestionar los egos del vestuario. Hay que mimar esos egos, no hace falta hacer tantas cosas tácticas. En el vestuario hay superestrellas que pueden cambiar partidos en un abrir y cerrar de ojos, así que se nota que es un gran entrenador táctico, pero en el Madrid obviamente eso no funciona.
Qué jeta tiene Bale, de verdad, O sea,
gran comentarista.
Sí, tiene razón. Tiene razón en muchas cosas.
Lo que dice es que el Bosque y Ancelotti son dos fenómenos. Dice.
Sí. Claro,
lo que dijo Zidane en una entrevista, con otras palabras.
Sí, pero
claro, es que puede tener.
Él era uno de los egos que había que gestionar.
Pero lo triste es que lleva absoluta razón, que lo más difícil aquí es tenerles contentos para que no monten pollos y para que todos se unan en un objetivo común. Y el ejemplo clarísimo es el de Vinicius, que ahora tiene un entrenador que le va a mimar como el presidente y que ya, por lo tanto, todo es fantástico, ¿no?
Miguelito, ¿algo más? Rápido, rápido.
No, lo que te estaba diciendo, que antes con Xabi Alonso yo veía complicada la renovación de Vinicius. Ahora deportivamente no va a tener ninguna queja, así que solo falta llegar a un acuerdo económico. Veremos a ver si se consigue de aquí al Mundial. Su representante está en Madrid estos días.
Gracias, Miguel. Chao. Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
Julián necesita al Barça y el Barça va a ir a por él en uno o dos años. Es un crack, pero en el Atleti no está en su salsa. Se puede jugar bien al fútbol sin ganar la posesión y metiendo pocos goles. Tenéis que matizar, por favor, cuando habláis de jugar bien al fútbol o de jugar bonito. A ver si llega el día en el que hablemos de los jugadores del Atlético, pero por estar en su mejor versión. Hay muchos lejos de su mejor versión y digo yo que algo tendrá que ver el entrenador. Otro más enfadado directamente dice, ¿hasta cuándo Simeone? Es la ruina del Atleti, por favor, que se vaya ya. Este año la Champions la va a ganar el Arsenal de calle, pero además sin despeinarse. Y mira lo que te dice un oyente, Juanma, dice, la gasolina después de salir del túnel del Negrón está en el pueblo de Caldas de Luna, con ese nombre tan
eso
bonito,
es, eso es.
Y va Juanma y no se acuerda.
Bueno, no, hombre, sí, lo sé porque siempre viene luego en el extracto de la tarjeta
la factura.
Estación de servicio Caldas de Luna.
Caldas de Luna.
Sí, sí. Siempre paro ahí.
¿Sí?
La última vez que paré le compré sobaos a Paco González, que le gustan mucho. No se los llegué a dar y me los comí yo en casa. Es decir, los compré para Paco. Los compré para Paco, pero los abrí en casa y estaban buenísimos. Y los he tomado con Colacao yo. Vamos,
¿y eso se lo dijiste a Paco?
No se lo llegué a decir a Paco.
Se está enterando ahora.
¿Te lo vendió la señora, la misma señora?
No, ya no la volví a ver.
¿La echaron?
No, no. Llamé para protestar. Oye, compañeros, gracias por estar esta noche en el partido. Ha sido un placer, ¿eh? Viene ahora el grupo Risa, viene Angelito García, Iván Herray. O sea, es que todavía me quedan muchas cosas, ¿eh?
¿Angelito?
Angelito está...
Hoy Libra, creo.
No, Angelito es que cuando es el Open de Australia...
Descansa.
Ya las dos semanas previas ya está concentrado.
Para maleta.
Y pilla. Pero luego te mete el rejonazo, ¿eh?
Luego va al Open de Australia, luego es otra semana en volver, con lo cual el Open de Australia son más o menos
una para volver,
unos dos meses y medio para nosotros. Son dos meses y medio de...
Me parece justo.
Ya vuelve para
Angelito, ¿he hecho bien las cuentas, Angelito?
¿Angelito?
Sí, 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 has hecho concretamente tus cuentas de vacaciones de Navidad. Sí. Tienes toda la razón. La diferencia es que llevo trabajados 12 días seguidos y estoy durmiendo 3 horas al día mientras David y tú decís tonterías en la radio.
Bueno, bueno. Le ha sentado bien, parece que le ha sentado bien.
Sí, sí, se abre. ¿Ves?
Son dos tiempos.
Cuando
¿eh?
La gente encaja bien.
Pero que está muy bien. Está muy bien que describas tus vacaciones de Navidad. Si las multiplicas por 3, son las de verano.
Sí, sí.
Repítelo otra vez porque no lo he oído bien. Que quiero oírlo, hombre.
Bueno, pues ahora queda todo esto y Angelito García toma que toma las riendas del programa.
Venga, va a debutar a todos.
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Y me ha reconocido, se ha acercado y me ha dicho, Jorge, ¿puedo hablar contigo? Y yo, pues por supuesto. Y me ha contado que es el hermano de uno de los viajeros.
Absolutamente nada. No sabemos dónde puede estar mi hermano.
Tu hermano te pidió que le contases al mundo la historia de tu mamá.
Nada, lo necesita. Y el testimonio que tú puedes dar de mamá, lo único que puede hacer es que el mundo sea mejor.
Una brecha de 30 centímetros no deja de ser aproximación a las causas.
Posiblemente sea un mal punto de soldadura. Eso es lo que apuntan los primeros indicios.
Rafa, padre, estás
¿Estás orgulloso de tu pueblo?
Muchísimo. No podría pedir nada mejor de un cristiano que lo que vi ayer, ¿no?
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches.
Te voy a contar una historia.
Y aquí escuchamos a Sara.
¡120.000 euros! ¡Déjate de historias! Que hoy Sara sale.
Que acaba de ganar el nuevo rasca de Las Mil y Una Noches de la ONCE. ¡Let's go! Llega el nuevo rasca Las Mil y Una Noches de la ONCE, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El mejor deporte vuelve en enero. Con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Tequila. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Pro, 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 pro. Pro, 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 pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro, con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Poner a punto el coche del abuelo, hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de coche, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Mamá, ¿por qué estás tan contenta?
Pues porque tengo el pack Nutster de Jukla Germany. Somier articulado, comando Bluetooth y colchón alemán. Todo por 678 euros. Sí, sí, 678 euros.
¡Hala! ¿Y dónde se compra?
Pues en tu tienda más cercana. Encuéntrala en juklagermany.com.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Mira esa casa. ¿Entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegura Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Desde que Trump ha vuelto a la Casa Blanca y ha puesto el orden internacional patas arriba, cada día hay que empezar hablando de los sitios donde pone la zarpa. Irán, Groenlandia y Venezuela.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dos conexiones y después el grupo Risa. La primera con el fútbol femenino. Ya tenemos final de la Supercopa. Es el sábado a las 7, clásico. Barça-Real Madrid. Hoy el Barça ha comenzado perdiendo con el Athletic Club la segunda semifinal, pero al final ha ganado. Iván Herraiz, hola Iván, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Así ha sido. Ha sido un partido en el que el Barcelona le ha costado al principio, porque es verdad que tenía el dominio del esférico, que tenía el dominio del balón, pero defendía bien el conjunto vasco. Se ha puesto por delante el Athletic Club de Bilbao con el tanto de Nevado de penalti. Un partido no exento de polémica, precisamente por ese penalti y porque ha sido expulsada Kika en el minuto 45. Se quejaba el técnico del Barcelona que han conseguido pasar a la final pese a los impedimentos que han puesto algunos, en este caso algunas, en referencia a la actuación arbitral, y enfrente ha estado un Athletic Club que ha competido, que se lo ha puesto difícil, pero que en cualquier caso al final acaba imponiéndose el talento del FC Barcelona con los goles de Ona Batlle, de Irene Paredes y de Pajor, que han dado la vuelta al marcador. El técnico del Athletic Club de Bilbao también ha dicho en sala de prensa, Lerga, que todos los equipos están todavía lejos del FC Barcelona y que eso les perjudica a ellas mismas y a la propia competición. Así que, como decías, hoy además mejor entrada porque la lluvia ha respetado, ha habido más gente en el estadio de Castalia. Vamos a ver la que tenemos el próximo sábado a las 7 de la tarde, ese clásico Barça-Real Madrid, el Barça que busca su sexta Supercopa de España y el Real Madrid su primer título en su corta historia.
Gracias, Iván. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta
buenas noches.
Uno de los sonidos del día es este, es Carlos Alcaraz desde Australia, acordándose de las víctimas de Adamuz.
Cuando nos enteramos, no fue un muy mal trago para nosotros lo que está pasando, dar mucho apoyo y mucho ánimo, ¿no?, a todos los familiares y a todas esas personas que han perdido a un ser querido o algún familiar, ¿no?, en ese trágico accidente. Mandar todo el apoyo, todo el ánimo, mandar abrazos a todo el mundo y que por lo menos también sepan que aunque estemos lejos, seguimos estando al corriente de todo lo que está pasando en España.
Bravo por Alcaraz, que ha ganado, Angelito, sin problema, en segunda ronda.
Sufrió un poco el primer set, se fue a más de una hora, 78 minutos, jugó muy bien Hammann, estuvo break abajo incluso Carlos, y al final lo ganó. En el segundo set ha habido un momento muy curioso, porque cuando ha empezado a jugar realmente bien, han gritado desde la grada Carlos Nadal, y se ha reído y ha hecho un ace justo inmediatamente, o sea que parece que le ha gustado el apodo, y luego ha firmado en la cámara cuando ha ganado ya, como dices, acordándose de las víctimas del accidente de tren. Va a jugar ante Moutet el viernes, ya te hablaré de él, porque es un auténtico loco, uno de los locos del circuito, te hablo del mañana, porque hace cosas rarísimas. Y luego lo de Davidovich, que tú me traes ese sonido y yo te ofrezco otro. Ha jugado contra Opelka, un estadounidense, tenía el partido controladísimo, dos sets arriba, se le ha complicado, se ha tenido que ir al quinto, y en mitad de esas complicaciones, primero, él le ha llamado gilipollas a un aficionado que se ha puesto a celebrar cuando Davidovich se ha resbalado y casi se hace daño, y luego tres, cuatro aficionados, especialmente uno de ellos, le ha hecho una peineta a Davidovich. Bueno, pues así explica Alejandro quiénes eran esos aficionados.
Cuatro ignorantes borrachos que al final no sabemos si apuestan o lo que sea, entonces no sabemos qué pasa, pero al final dan un por culo que flipas. Hay gente respetuosa que puede animar, pero siempre hay cuatro ignorantes que no respetan y siempre están ahí dando por culo.
¿A que te parece un corte?
No, pero no me ha quedado muy claro, ¿eh?
No, la verdad que debería ser mucho más claro. No sé, debería ser mucho más claro. Es verdad que estaban todo el rato con cerveza arriba, cerveza abajo y no sé. La verdad que nunca había visto a un aficionado hacer una peineta a un jugador. ¿Para qué te voy a engañar? Es la primera vez que lo veo. Ojo, tenemos jornadón hoy. Ya están en pista Rafa Jodar, que tiene un partido durísimo ante Mensik. Pero para que veáis a qué nivel está Jodar, os conté ayer que le habían dado la sala de prensa central, que es muy raro en un gran slam para alguien tan joven. Bueno, pues si te miras las apuestas, le dan menos favorito a Mensik, número 16 del mundo y que viene de ganar un torneo contra él, que por ejemplo pues a Medvedev con Marozsán, que es un tenista súper establecido, Fritz, bueno, que digamos que la gente confía mucho en Rafa Jodar, que eso sí, empieza break abajo en el primer set. Está jugando también Badosa, cuidado con ella, ante una rusa, Selekmetova, y para los que no quieran trasnochar y prefieran mañana por la mañana algo de tenis, 11 de la mañana, Jaume Munar contra Casper Ruud, y creo que va a ganar Munar.
Perfecto, gracias Angelito.
Abrazo, chao.
Ahora Grupo Risa.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Disfruta en directo del mejor deporte en Sportium TV. ¿Qué mejor manera de apostar que viendo en vivo tu encuentro? En Sportium TV te ofrecemos la retransmisión en directo de las mejores competiciones. Ligas internacionales, toda la ATP y Challengers de tenis, las mejores E-Leagues gratis. Apuesta mientras lo ves con Sportium TV.
¡Ey! Arroba Grupo Risa Cope en el Prime
Hola,
Time.
Juanma.
Siempre, always en el Prime Time radiofónico.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú? Oye, programón, ¿eh? Programón.
Programones. Estamos
programones.
Haciendo...
Sí, de verdad, te lo digo en serio, ¿eh?
Muchas gracias, lo agradezco de verdad. Sí, pero de verdad. Que estoy muy contento porque creo que están saliendo buenos programas de radio.
Very, very well.
Very, very well, sí. Desde que empezó 2026.
Desde el principio hasta el final. Buenas noches.
Hombre, Juanma, presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
Bueno, muy feliz, muy contento por el empate hoy contra Olympiacos, ¿eh? Así que nada, porque ha sido contra Olympiacos, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llaman los griegos?
Sí.
Bueno, porque es un empate muy riquíquides. Y bien rica que están todas las griegas.
Oye.
Así que, oye, mira, vamos a empezar.
Venga.
Con tu permiso, el Vaya Fiesta.
Venga.
Poniendo en valor a los buenos propósitos de un buen compañero que tenéis ahí, el de Poli Rincón, que quiso echar una mano el otro día Andrea Peláez para abordar una mención publicitaria. Escucha.
Es lo que le falta a muchos para ponerse las pilas. A ti que no te falte, ¿eh? El agua mineral Teleno, la de tiempo de juego.
Menos mal que está mi Teleno aquí, que la tengo aquí conmigo, que es la que me calma todas las tristezas que tengo.
A saber lo que le echa.
Muy bien, Poli.
A saber lo que le echa.
Muy bien, Poli.
Andreita, tarda cuenta. Esto lo he hecho por ti, cariño mío. Ahí está. Te la he sacado en antena. Te la he sacado en antena para que la veas.
Cuidado, Poli, con las frases. Ahí va la pelota.
Tengo una cosa, ¿eh? La intención es lo que cuenta.
Totalmente. Teledeporte.
Dale.
El viernes, Liga Español-Girona. En este partido, el Girona jugó de amarillo y a Juan Carlos Rivero se le fue un poco la pinza citando al delantero del Girona, Banat.
Otra vez el lanzamiento, el tiro de Banat y ahora sí acaba de conseguir el segundo tanto. ¡Gol! Así que engañó a Dimitrovic para anotar.
Bueno,
bien, niño. Oye, tengo una cosa. A mí me pasó lo mismo, ¿eh? Narrando un derbi asturiano, dijeron que jugaba en Lugo contra el Schalke 04,
claro,
niño.
Claro, claro.
Una cosa.
Mira, la 1, Televisión Española, el viernes también en este partido. Más de Rivero, en este caso bautizando al futbolista del Albacete, Daniel Scriche. Esto fue en la Copa
del Rey. Falta del central del Real Madrid a Scriche. El delantero centro del equipo de Alberto González. Primera falta del Real Madrid. Esta acción de Hausen que estamos viendo ahí repetida. La entrada de Hausen. Como derriba Scriche.
Bueno, es una forma, ¿eh?
A ver, pasó lo mismo. Yo le he llamado Houston a Hausen, Maletrao a Militao y Matutano a Mastantuono. O sea, esto nos pasa a todas.
El sábado, en tiempo de juego, Cultural...
¡Amaga una pagada!
Cultural Leonesa Sporting. Ojo al dato histórico que ofreció nuestro compañero Borja García sobre el defensa de la Cultural, Iván Calero.
¡Hay gol en León!
¡Gol de la Cultural, Iván Calero! Llevaba sin marcar desde 2003. El otro día 2003. Le metió un doblete 2003. Al Athletic Club de Bilbao. Iván Calero.
Es que ha dicho que llevaba sin marcar desde 2003 y nos ha parecido un poco tiempo excesivo, ¿no?
Pero no, marcó el otro día los dos contra el Athletic de Bilbao y antes sí, desde 2003, Iván Calero.
Pero repetimos, 2003.
¡Ay, no, 2023!
Ah. Vale.
Digo, eso parecía, sí.
Es que igual, sí, digo, sí, no ha marcado desde antes de nacer. No,
confirmamos el dato, Pedrito Martín, desde 2003, ¿verdad?
Desde 2003, correcto.
Correcto, está trabajando como un titán.
Venga, que vamos a lo que me gusta. Radio Nervión de Bilbao,
sí, sí.
El sábado.
Me va a gustar de verdad.
Transmisión
esto.
Local del Mallorca, Athletic Club de Bilbao. Atención, que hemos encontrado a alguien que defiende más a los árbitros que Fouto. Se trata del narrador Miguel Ángel Puente, que estaba encantado con Guzmán Mansilla.
Pero es que no estamos, le estamos retransmitiendo y narrando un fraude. Hay que decirlo así,
y me
ya, hombre.
Que
¿es
sea,
un fraude?
Que
yo soy Uriarte y bajo del palco y saco a mi equipo del campo. Sí, si nos vais a robar, nos robáis con dos cojones.
Pero que no.
¿Qué es lo que estáis haciendo?
Solo que pasa que lo...
Bueno, pues...
Espera, que ahora viene lo mejor.
A ver, luego fue avanzando el partido y ya se calmó, ¿eh? A ver.
Sí. ¡No!
Penalti.
¡Me cago!
Que no puede...
O sea, es de vergüenza.
No puede.
De vergüenza, o sea, es una tomadura de pelo. El arbitraje español está corrupto. El arbitraje español es de vergüenza. Y hay
increíble,
que decirlo bien
increíble.
Claro. Es un chiste, es una broma, es una mentira,
una
es un engaño, es una tomadura de pelo. Ya está bien.
O sea,
¡No!
Hombre.
¡Que estoy allí y saco al equipo del campo! ¡Porque esto no hay derecho! ¡Esto no hay derecho!
Minutos de...
Es más, con
una
el reglamento
jugada...
en la mano, la jugada del
es
primer
falta,
penalti
es falta
no es penalti. ¡Que te
ataque.
Vayas a tomar por el saco! ¡Que no hay derecho!
¡Es
una tomadura de pelo! ¡Hay que pegar un golpe encima de la mano!
¡Y la roja!
¡Roja Guruceta!
¡Es que,
de verdad!
Está disgustado.
¡Hombre, Rafa!
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Juanmita?
¿Cómo estás, hombre?
Pues, hombre, como este. Estoy disgustado porque no nos ha gustado cómo ha pitado este arbitrado, porque ha amonestado a los de Bilbao y nos ha dejado todo flipados. O sea, que ahora leche. Un abrazo para los amigos de Radio Derbio, hombre.
Muy ánimo, bien.
Que queda mucha temporada.
Venga, tiempo de juego el sábado. Liga Endesa, Gran Canaria, Lleida.
Ahí estamos.
El compañero Dorama Rodríguez se suma también a esta nueva técnica neoyorquina de radio que consiste en comer plátanos en directo.
Baloncesto, Gran Canaria, Lleida, Doramas.
12 segundos para acabar el tercer cuarto, 32 para que quede 10, 44 Lleida.
Que aproveche. Y en Bilbao, Peña.
Es que hemos naturalizado que la gente esté comiendo mientras está haciendo la radio. Ya lo, menos Lama lo hace todo el mundo, de verdad.
Que este hombre me copió a mí porque yo en directo a mí, Paco, me ha llegado a dar paso yo comiéndome unas papas arrugadas con mojo, un plato de ropa vieja canaria y un tupper de albóndigas.
Vale. A ver, tiempo de
vez.
Semana pasada, Copa del Rey, Real Sociedad Osasuna, Mauro y Díaz no se enteró muy bien del resultado de la tanda de penaltis.
Atención al central de Osasuna, Unai Marrero, en posición ya de intentar parar esa pelota. Allá va el 24, arranca, chuta, Catena, para Unai Marrero.
Que no se ha terminado, tranquilo.
No, la gente se enciende.
Claro que no se, pero no se ha terminado, Marco, que no vayan a abrazarle. ¿No?
Ha ganado 4-3 la Real Sociedad la ronda.
Ha ganado la Real Sociedad 4-3 en los penaltis con esa parada de Unai Marrero.
Pero no se ha terminado, Marco, que no vayan a abrazarle.
Osasuna eliminado.
Así es, rectifico, yo pensaba que estaban en la tanda de tirar uno.
Los nervios te pueden, Mauri.
Es un milagro todo, ¿eh?
Es totalmente.
Es milagroso. El domingo, Celta Rayo Vallecano, también en tiempo de juego. Santi Peón es tan buen reportero que Óscar Pereiro se piensa que sabe al detalle la vida de toda la plantilla del Celta.
El delantero este tan prometedor, Hugo Burcio, es de Seseña, de Toledo. ¿La familia se trasladó a vivir allí o fue a pescar una red de scouting del Celta?
Este chico estaba en la fábrica, en la cantera del Real Madrid, y se vino para aquí, creo recordar que en cadetes. Y ahora ya es uno de los habituales y de los fijos en el equipo filial.
¿Porque se trasladaron sus padres aquí o él?
Sé la vida de todo el mundo, chico, pues yo qué sé.
Pues deberías
es que me preguntas unas cosas, yo qué sé.
¡Cómo me gusta este buen ambiente!
Bueno, ¡andaste pues, con ella!
Muy bien. ¿El resto cómo va todo? ¿Bien?
El resto, ahí vamos, ahí remando, pero va todo muy, muy bien.
Venga,
vamos
pues a seguir remando. Remamos con nuestro crack. Un abrazo, Grupo Risa.
¡Adiós, Juanma!
¡Adiós!
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana, Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más, a partir de las 11:30. Tenemos Europa League, por cierto, mañana, con dos partidos para los dos equipos españoles que están en competición. 7:45, PAOK Tesalónica, Betis. Y 9:00 en Balaídos, Celta, Lille. Es la 7ª jornada, igual que en la Champions. La penúltima jornada de la fase liga de la Europa League. Así que lo contaremos a partir de las 11:30. Ha sido un placer. Tengan cuidado, que está lloviendo, que hace frío en la mayoría de los sitios, que hay borrascas, tremendo. Disfruten, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.